Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, ya en casa. Pero ojo, que la programación de la Cadena COPE no cambia, ¿eh? Durante toda la semana, especial mundial. Y, por supuesto, con los partidos de semifinales, el partidazo de mañana entre Argentina y Croacia y el del miércoles entre Francia y Marruecos aquí en tiempo de juego. Ha sido un día muy intenso en información deportiva, porque es un día en el que este país estrena seleccionador. Y eso es muy importante. A mediodía, con el mal tiempo que hace en Madrid y en toda España, se presentaba a Luis de la Fuente como nuevo entrenador de la selección española, y lo hacía con su cuerpo técnico y con el presidente, Luis Rubiales, que por primera vez comparecía ante los medios de comunicación después de saber que Luis Enrique no sería, seguiría siendo el seleccionador español. La explicación de Rubiales sobre por qué Luis Enrique no continúa en la selección fue esta este mediodía.
Te agradezco mucho, Miguel, tu pregunta, porque he visto muchas cuestiones relativas a que si Twitch o que si la bicicleta o que si historias de estas. De verdad, no hay nada de eso. Simplemente lo que hay es, los tres coincidimos, el director deportivo saliente, el director de la selección entrante y yo mismo, que era una etapa y que había que comenzar un proyecto nuevo. Y que el proyecto nuevo lo debía liderar Luis de la Fuente. No hay nada más. A mí no me ha dicho quiero seguir, porque la conversación fue por otras vías, ¿no? Fue la vía de que era un proyecto que terminaba y empezaba otro.
Etapa y proyecto nuevo. Sencillamente eso, esos son los argumentos y las razones que ha dado Luis Rubiales, que evidentemente no ha puesto sobre la mesa lo que viene en el informe de Molina para que Luis Enrique no fuera o no siguiera siendo el seleccionador español. Ahora lo debatimos y lo comentamos todo. Luego por la noche, esto fue a mediodía, luego por la noche ha estado Luis Enrique con Ibai Llanos en su canal de Twitch y ha explicado que él pensó que en algún momento iba a tener que tomar una decisión sobre seguir o no seguir. Esto ha dicho.
Yo te digo una cosa, debe ser de las pocas virtudes que tengo. Se cierra una puerta, se abre una ventana.
Ya.
La vida depara muchas cosas. Han sido 4 años maravillosos en el que me he sentido muy valorado, muy reforzado. Se acaba, es la primera vez que me pasa, la primera vez que alguien no renueva mi contrato.
De hecho, ¿la primera vez en tu carrera como entrenador?
Como entrenador, sí, sí.
Hostia, pues mira que llevas años, ¿eh?
Pues llevo más de 10.
Bueno, Luis Enrique, ya tienes ahí una nueva experiencia.
Todo es positivo.
Todo es positivo.
De hecho, no obraría de la misma manera. No, si ahora me dicen, tenías que haber renovado. No.
Diré una cosa, ha estado francamente bien Luis Enrique. Cero rencor, buenas palabras para su sucesor, no ha habido una sensación de odio, de queja, ni de nada del otro mundo hacia la federación, ni hacia Rubiales, ni hacia Molina, ni tan siquiera hacia la prensa. Ha puesto sobre la mesa esa animadversión que tiene desde hace muchos años con la mayoría de los periodistas, pero nada más. No ha insistido en un problema, ni ha denunciado campañas, ni nada de esto. Yo insisto, creo que ha estado francamente bien Luis Enrique en este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente, que está sentado aquí en este estudio del Partidazo, y se lo agradecemos enormemente. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al Partidazo.
Pues muy amable, muchas gracias.
Porque ha sido un día largo, un día intenso. Le he notado un poco nervioso en el arranque de la locución en La Roza. Seguramente más nervioso que antes de afrontar cualquier partido de los que ha afrontado en los últimos años.
Bueno, pues creo que es natural también, que es normal, ¿no? Pero yo estaba, realmente lo que estaba es emocionado. Yo creo que sí, me quedo sorprendido por la tranquilidad que creo que estoy sintiendo durante todo este, bueno, las pocas horas que estoy ejerciendo de seleccionador.
Pero, sí. ¿Usted creía que le iba a llegar esta oportunidad?
No.
¿Nunca?
No sé si nunca, no, en este momento no, porque yo pensaba que iba a haber continuidad, que iba a seguir Luis Enrique, sí.
¿Cómo es la primera llamada? ¿Quién se la hace?
Pues el jueves por la mañana, entiendo, lo ha explicado esta mañana el presidente, después de haber hablado con Luis, con Luis Enrique, pues me llama el presidente y me dice, Luis, tengo que comentarte una cosa, pues dime, ¿quieres ser nuevo seleccionador? Y dije, vamos, ya estaba allí sentado al lado de él. ¿Cuándo me dice la respuesta?
No, ¿Dónde estaba usted?
Yo estaba en casa.
¿En casa?
Sí, sí, sí.
¿Y estaba solo?
Sí, sí, en ese momento sí.
¿Cuál es la primera? ¿Y ya le da el sí en el momento le dice sí?
Sí, claro. Quedamos para hablar luego y luego por la tarde creo que estuvimos con Molina también y sí. Pero fue, quiero decir, la situación fue que inmediatamente que me la propuso dije, pues por supuesto, cómo no, estoy encantadísimo, feliz, estoy, me siento preparado. Ya lo dije hace tiempo, que me sentía preparado. Y bueno, pero no piensas que esta oportunidad, incido en lo que estaba comentando antes, se te vaya a producir ahora, por las circunstancias. Pero bueno, se produce y soy de los que doy siempre, casi siempre un paso adelante.
¿A quién se lo cuenta usted?
Pues a mi familia, en mi casa, y a los amigos, y ya está.
Amigos con cuidado, supongo, porque es una bomba de racimo. O sea, una noticia de estas características, ahora lo pone uno en un grupo de WhatsApp.
No, yo no uso redes sociales.
No, pero WhatsApp tendrá WhatsApp.
Sí, pero sí. Bueno, no quiero decir. Cuando he dicho que lo conté a mi familia, evidentemente fue ya una vez que fue hecho público.
Ah,
ya.
Vale. No, pero el momento en el que le llama Rubiales, hasta que se hace público.
Yo soy una persona muy tremendamente discreta y si yo me comprometo contigo, Juanma, que no voy a decir nada, no lo voy a decir a nadie. Y yo me había comprometido, evidentemente, la noticia la tiene que dar quien la tiene que dar. Y en el momento que ya se hizo pública, pues ya entonces fue...
¿Entonces no se lo dijo a nadie o a su mujer sí?
No le dice a nadie.
¿A nadie?
A nadie.
Y su mujer no le dijo, pero bueno, Luis, esto como estas cosas, ¿cómo no me las cuentas?
Porque, bueno, esa es una forma de comportar y de actuar y que soy así. No soy... Yo hasta que no tengo algo seguro, concreto, no soy los de vender la piel antes hasta que no tengo cazado al oso.
¿Le duele que digan... Ya tenéis la prensa ahí, al seleccionador que queréis. Ya tenéis a un amable. Ya tenéis a uno que os llama por el nombre. ¿Le duele?
Que va. No. Al contrario, me siento orgullosísimo. Me siento orgulloso, ¿sabes por qué? Porque hay que demostrar. Bueno, en este caso no tengo que demostrar nada. Simplemente con mi forma de comportarme, que no es impostada, es la que es. Gustará más o menos, pero es la que es. También se consiguen objetivos. Creo que la gente, cuando le hablas a la inteligencia, con naturalidad, con respeto, con moderación, con sosiego y con nervio cuando hay que hacerlo, pues se llega también. Yo creo que es una muchas formas de ejercer un liderazgo y a mí me gusta. No es un objetivo, es que es una forma de actuar normal.
Pero será injusto decir Luis de la Fuente era el que querían los periodistas, porque este da entrevistas, porque este es amable, porque este le sonríe.
Es que lo triste es que la normalidad es lo que parece algo excepcional. Es que es tremendo que ya ser una persona normal, que aquí todos los que estamos lo somos, parece que tiene que ser excepcional. ¿Qué tienes que ser? ¿Un vinagre, un agrio, un antipático? Y de esa manera sí dicen que tienes carisma o que tienes... Pues no estoy de acuerdo. Yo creo que se llega a la gente y mucho mejor. Yo soy un total convencido y ferviente convencido de que la gente, dentro del marco de responsabilidad, de respeto, de profesionalidad, de entrega, de superación, de trabajo, se trabaja mucho mejor y se consiguen mejor los objetivos con un buen ambiente, que no con el látigo. Además, eso sería ser un ejercer de jefe malo. Creo que el liderazgo va por otro lado.
Usted dice que no está en redes sociales, no participa de este tipo de comunicación, de nueva comunicación. De ninguna manera no le llega, no le contaminan con lo que se dice, ¿no? ¿Lo tiene bloqueado eso? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se protege?
Yo leo el periódico, veo la televisión, escucho la radio y me doy más que suficientemente informado. No me interesa porque... ayer me preocupé mucho, es que no tenía interés en comentarlo esta mañana, porque ayer inmediatamente después de salir la noticia, ya estaban circulando por ahí algunas cuentas en la red social, poniendo en mi boca palabras, vamos, en mi boca declaraciones que, vamos, evidentemente no eran mías, y me preocupó. Entonces inmediatamente hicimos lo que teníamos, nos pusimos en contacto con Pablo García Cuervo y denunciamos la situación y parece que ya han quitado eso, pero me preocupa eso. Yo lo que quiero es, a mí quiero que la gente me conozca en el de cuerpo a cuerpo, no alguien anónimo que dice de ti una cosa y te puede poner pingando o no y no sabes quién es. A mí me gusta ver la cara a la gente, mirarla y vamos a debatir o vamos a decir lo que tú quieras, pero vamos a vernos la cara.
¿Usted veía los tweets de Luis Enrique?
No he visto nada, ni un segundo.
¿Ni un segundo?
No.
Porque estaba viendo los partidos o porque...
Sí, seguramente porque tenía que ver otras cosas. Y si coincidía con los partidos, seguro que era por el fútbol. Pero es que, no, insisto, que es que no uso redes sociales.
Mm-hmm. No, pero a lo mejor por el interés, por ver a un compañero, a ver cómo se dirige a través de una plataforma o lo que sea. No.
Si tuviera, seguramente ha salido alguna otra noticia en algún después reflejada en los medios y me he enterado si ha dicho algo, pues por los medios. Pero no me gusta.
¿Qué tal maneja usted la presión? Las críticas, todo el mundo... No, yo las llevo bien. No, pero dígame la verdad. ¿Cómo lleva usted? ¿Está preparado para un cargo...?
Juanma, sé que vamos a repetir seguramente algunas palabras bastante esta noche y en mi discurso en el futuro. Una de ellas es naturalidad. ¿Cómo las llevo? Con naturalidad. ¿Creéis que me voy a sorprender ahora que en los momentos malos haya críticas?
Pero las hay que hacen mucho daño.
Bueno, pues... Pero es que nadie... Y me dolerá. Y claro que me dolerá. Esto no es... Pues, lógicamente, tengo mi corazón. Me dolerá. Pero tendré que saberla llevar. Si no, a estas alturas no estaría... Digo, a estas alturas de mi vida me hubiera dedicado a otra cosa. Es que el que diga que no le duele nada, que es impermeable a una... Eso es falso. ¿Quién no tiene un corazón? No sé, decidme vosotros si tenéis... A vosotros no os importa que digan a veces una barbaridad...
Es que nosotros no nos critican nunca. Me gustaría contestar, pero es que tenemos una vida muy tranquila, de verdad.
Pues yo cuando... Esa crítica se hace desde el respeto y desde una valoración que es profesional, pues la entiendo que es así. Me gustará más o menos. Pues ya está, punto. Pero por supuesto que la acepto. De igual manera que cuando... Me alaban, me ponen por las nubes, pues no estoy flotando, no estoy levitando. Yo creo que también otra palabra clave es el equilibrio. Ni cuando pierdo creo que soy muy malo, ni cuando gano creo que soy el mejor. Creo que soy siempre igual en una zona intermedia, en un equilibrio.
¿Está preparado para el salto a la fama ahora? Usted fue jugador profesional de un equipo campeón de liga. Pero claro, ahora en este momento, en esta sociedad que es muy distinta, ¿está preparado para eso? ¿Le va a incomodar que le digan cosas, que le paren, que le miren en un restaurante?
Con toda la humildad del mundo, yo siempre he sido igual. Es decir, que yo he ido a mi pueblo, a Haro, lo voy a decir, que ya lo sabéis que soy de Haro.
Sí.
He ido a mi pueblo en todas las circunstancias. Siendo jugador de fútbol profesional y ganando ligas, iba allí y yo estaba con mis vecinos, mis amigos, mi gente por el pueblo, pues igual que cuando era un crío o no lo era, o era más desconocido. De igual manera ahora, si es verdad, pues ahora tendré un poco, hay que tener cierto cuidado para igual exponerse en algunos ambientes que pues simplemente, pero que voy a intentar hacer la misma vida y siendo, hombre, responsable con mi cargo. Y la responsabilidad y la importancia que tiene este cargo, ¿no? Pero con total, vuelvo a decir, otra vez, con tal naturalidad, que tampoco creo que sea especial y diferente a otras personas, a otros profesionales.
¿Tiene miedo que hoy se haya podido interpretar como un poco prepotente esa frase de nadie como yo va a conocer el pasado o conoce el pasado o el presente y el futuro del fútbol español? Porque hay gente que dice, pero este vez, si dice esto Luis Enrique, lo matáis.
He querido reflejar una... No es que no quiere decir que sea yo el que más sabe, pero sí que alguien sabe de eso, soy yo. Simplemente estoy reflejando una realidad. Llevo 10 años trabajando en el fútbol base, 10 más años, pero en la Federación Española, viendo a todos los futbolistas, las últimas 10 generaciones de futbolistas, les he visto crecer desde que tenían 13, 14, hasta que están ahora muchos de ellos jugando en Primera División y en la selección. Sí, yo les he visto a todos, conozco a todos. Conozco los que están ahora y los que están por llegar, estas tres o cuatro generaciones, que seguramente nosotros hablamos mucho por año en la federación y decimos los del 2001-2004, seguramente futbolistas del 2006-2007, que nadie los conoce, nosotros, digo, no solo yo, nosotros en la federación ya los conocemos. Esos futbolistas dentro de cuatro o de seis, siete, ocho años van a ser jugadores de élite, pero nosotros ya los conocíamos luego. No he dicho nada que parece prepotente, ni no. Es que es una realidad, es que mi trabajo me proporciona ese conocimiento. Y además es que tengo que preocuparme de estar muy bien informado y de tener ese conocimiento al dedillo, porque los futbolistas es que tenemos que cuidarlos y tenemos que potenciar ese potencial de cara al futuro.
¿Ha visto usted todos los partidos del Mundial o la mayoría de partidos?
Casi todos. Sí.
Casi todos. ¿Podría decirme cómo le gustaría que jugara España? ¿La España de la Fuente? ¿Cómo qué selección le gustaría que jugara España?
Como ninguna, como nosotras, como España, como la selección española, con una idea y un modelo que me gusta. A mí el juego combinativo me gusta, el buen trato de balón me gusta, por dominar situaciones, pero con otros registros. Es decir, yo creo que yo no vengo, yo vengo a revolucionar nada, yo vengo aquí a integrar otros conceptos, a incorporar otras situaciones de juego, a dotar de otros matices al juego de la selección, ni mejores ni peores que los que ha habido hasta ahora, diferentes. También invito a la gente pues que mire un poco cómo ha jugado la selección sub-21 en estos últimos años y se dan cuenta un poco el libreto que tengo. Por supuesto, creo que hay futbolistas de un grandísimo talento y dejarles libertad al futbolista para poder desarrollar ese talento, pero en definitiva sacar lo mejor de cada futbolista. Y luego, pues evidentemente, en el plano táctico y en el plano colectivo, pues dotar al equipo de recursos y registros diferentes para que las situaciones que se puedan plantear, leerlas en el partido, interpretarlas y atacar de mejor, en las mejores condiciones al rival.
¿Va a ser muy diferente la primera selección de la Fuente de la que hemos visto en este Mundial?
Hombre, no lo sé. Ahora, de verdad,
no. Dígame una cosa, sin dar nombres. De los 26 que han ido al Mundial, ¿usted seguro que me puede decir cuántos hubieran coincidido en una lista de la Fuente para un Mundial? ¿Más o menos?
Sí. Yo creo que en la mayoría de las convocatorias, si no, comentadme, por favor. En la mayoría de una convocatoria estaremos de acuerdo, casi siempre estás de acuerdo, en 20, quiero decir, 24 jugadores, pues siempre estás 20.
Han ido 26.
Sí. No, yo estoy seguro, seguro al 100% no, es que lógicamente no, pero yo estoy seguro que en un gran número de ellos, pues sí, no sé, no está 20.
A 20 19, se los habría llevado 21, usted, 20-21.
Seguro que sí.
20-21.
Sí, sí, no digo eso, sí, más o menos, sí. Quiero decir que me parece que es un número razonable para estar de acuerdo.
No, pero lo tiene calculado, no, esto lo sabe, lo sabe. Se está riendo además ahora. Sí, sí, sí. 20 o 21.
No, yo tendría, quiero decir, es que yo tendría mi selección.
Lógico.
Claro, pero lógico. No es ni mejor ni peor que la que está ahora. Yo tendría mi selección. Y habría unos,
sí. Estaba pensando yo que lo de Ramos, que le han preguntado hoy mucho por Sergio Ramos, es un marrón. Si lo llama porque lo llama y si no lo llama porque no lo llama. Es que es un problema, no tiene salida ahí. Está metido en un lío.
Entonces voy a equivocarme en
seguro. Sí, no, es que le van a dar por las dos cosas.
No, no me preocupa. No me preocupa qué decisión.
Eso no va a influir en la decisión, ¿no?
Que va. Creo que ya lo demostré en su momento, pero no por ejercer ahora, ni que parezca, vuelvo a decir, ni un ejercicio de nada. Simplemente de tomar una decisión, tenía que tomar una decisión y la tomé. Ya la tomé en su momento con los Juegos Olímpicos, pero insisto, no por nada, no quiero parecer aquí prepotente, hemos dicho, no, simplemente natural.
Sí.
Y decir que si tiene que venir, yo he dicho esta mañana también que las puertas de la selección están abiertas a todos los futbolistas, más ahora, porque ahora hay que empezar este nuevo ciclo y empezar a incorporar jugadores que seguirán incorporando y otros que habrá que mantener, porque es que hay muy buenos futbolistas veteranos en España.
¿Va a hablar con él?
Voy a hablar con una serie de jugadores que creo que tengo que hablar porque son historia del fútbol español, que nos han llevado a la gloria y que además están en un momento todavía oportuno para poder rendir al máximo nivel. Y hablaré con los que creo que tengo que hablar.
No me salen muchos. Bueno. Así que son historia del fútbol español, que merezcan una llamada para saber, oye, mira, estad atentos
pues,
que...
Pues menos tendré que viajar.
Sí. No me salen tantos. Busquets, no, Ramos...
Bueno, o sea... Pues los pesos, sí. Juanma, por no decir nombres, permitidme que no...
Sí,
no,
sí, lógico, lógico.
Pero pues creo que habrá que hablar con los pesos pesados y gente importante del vestuario y otros jugadores que también hay que recuperar, que igual no han estado viniendo y a mí me gustan. Y creo que tienen que estar aquí.
Vale. Una curiosidad. ¿Le gusta más el pantalón rojo o el pantalón azul?
No, me da igual. Pero yo creo que... yo soy muy clásico.
Es que esta me la manda Paco González, que está obsesionado con este tema.
Yo soy muy clásico. Y me gusta... La roja es la roja. Pero el pantalón, bueno... Bueno, me da igual. No, porque me da igual. ¿Qué le gusta a Paco?
No, esta pregunta es como esta pregunta es como la de Ramos. O sea,
¿cuál le gusta a Paco?
No, Paco lo quiere azul. Y yo también, pero bueno, que...
Yo tengo una fotografía, allá por el año 78, en torno que se jugaba, fijaros, no bien nacido, en Mónaco, y llevamos la camiseta roja y el pantalón azul.
Claro, es que es el uniforme de España de toda la vida. Pero bueno, que no pasa nada, que es que bueno, como ha sido uno de los temas de del Mundial...
¿Eso lo decide el seleccionador qué pantalón se pone?
En este Mundial lo ha decidido.
¿Ah, sí?
¿No lo sabía usted?
No.
Está desconectado de verdad, entonces, no...
No, sí, sí. Bueno, había oído, pero quiero decir, no sabía.
¿No lo sabía?
No sabía.
Me la está respondiendo con toda la inocencia del mundo.
Y con la total sinceridad.
Vale. Pues me alegro, fantástico. Más pura la respuesta. Están con nosotros, luego saludaré más gente. Miguelito, hola Miguel, muy
tal?
Buenas.
Buenas noches.
Está Joseba, hola Joseba.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
David Sánchez, hola David.
Hola, buenas.
Mónica Marchante, todavía desde Doha. Hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
A ver, pregunta para el seleccionador. Mónica, después de haberle escuchado, ¿qué duda te surge?
Mira, a mí me gustaría saber, porque entiendo que... no sé si ha sido fácil o no tener relación con el seleccionador absoluto hasta ahora, que era Luis Enrique, en cuanto a que al convocar tantos jugadores en edad sub-21, pues me imagino que tenía que haber ahí muchísimo contacto entre Luis y Luis Enrique, y cómo ha sido esa relación, ¿no? Porque al final ha llevado a jugadores muy, muy jóvenes, que evidentemente eran jugadores que todavía estaban en edad de estar en la sub-21. Si se reunían mucho, si estaban en contacto, si a la hora de elaborar las listas, que muchas veces coincidía prácticamente, ¿cómo lo ha llevado eso?
Hola, Mónica. Pues mira, pues con normalidad. Yo confeccionaba una lista, una posible lista, que yo se la hacía llegar, y él... pues cuando estimaba oportuno, pero no lo digo porque tenía que estar pendiente seguramente también de última hora de bajas, no bajas, pues cuando ya tenía la seguridad o certeza de su convocatoria, yo me reunía ese mismo día por la mañana y me lo hacía saber. Pero ¿cómo lo he llevado? Pues extraordinariamente bien, porque eso de alguna manera es lo que da brillo a un trabajo que es, como estamos viendo, muy desconocido para la mayoría del público. Uh-huh. Estamos trabajando mucho con la gente joven, con futbolistas de mucho talento, futbolistas que son desconocidos, que se dan a conocer en ese escaparate mediático que a mí me gusta llamar cuando aparecen en la selección y tienen oportunidad de jugar normalmente con sus selecciones y en sus clubes también, evidentemente. Y para nosotros, insisto, es un orgullo que esos futbolistas tan jóvenes y que han estado bajo nuestras órdenes tienen la posibilidad hoy de estar en la selección absoluta. Es la parte más importante de nuestro trabajo es esa, lógicamente todos queremos ganar, pero hay tan buenos futbolistas en España que también podemos ganar con gente joven. Yo por eso he dicho que tampoco iba a mirar el carnet de identidad, al hilo de lo que estábamos hablando, ni lo hemos hecho hasta ahora, porque tanto en la selección sub-21 o en otras selecciones igual, si damos paso a gente mucho más joven, sabemos que el talento está garantizado y no tenemos ningún miedo a tomar esas decisiones.
Miguelito.
¿Qué entrenadores han influido en su carrera y en qué técnico se identifica Luis de la Fuente?
Mira, yo siempre hablo con un cariño especial, que de Iñaki Sáez. Fue mi mentor en el Atleti, me hizo debutar en Primera División. Me repescó después del Sevilla, volví al Atleti de su mano, siendo el de nuevo entrenador. Y luego estoy aquí en la Federación Española también por él. Entonces,
pues dice que usted es un nuevo caso Iñaki Sáez. Lo han dicho, eso, sí.
Pues me siento...
Pero eso no salió muy bien. La historia luego en la absoluta no salió bien.
Yo, como concepto, me siento orgullosísimo que me comparen con Iñaki Sáez. Luego, cada uno tiene su matiz, su personalidad, su carácter, su
forma de suerte,
trabajar.
Y su suerte.
Evidentemente. Pero yo, mientras me comparen con Iñaki Sáez, me sentiré siempre orgullosísimo.
Vale. David.
Yo tengo la sensación de que no va a llamar a Sergio Ramos. Es una sensación que...
Caramba, ya sabe lo que va a hacer dentro de 3 meses. ¿Eh?
Si me equivoco, volveré aquí y diré, me equivoqué. Yo tengo la sensación de que no le convocará. En el tema de Eric García, me dicen que usted es muy de Eric García. Después de lo que ha sufrido el chaval, que le han pegado cuando lo merecía y cuando no lo merecía. ¿Para usted Eric García es un... o será un fijo? Tiene... hasta que dé la primera lista pasará un tiempo, pero así de primeras, ¿para usted Eric García es un fijo de sus convocatorias?
David, fijo no hay ninguno, no, pero es un jugador que le he tenido también en categorías inferiores, encaja muy bien dentro de la idea de fútbol que quiero plasmar, y de la idea de fútbol del modelo que hay en la Federación Española de Fútbol. Es un futbolista muy importante que hay que saber tratar y darle su espacio, y seguramente esas críticas que ha tenido tan duras pues igual le han perjudicado, pero fijo no hay nadie, pero por supuesto que es un futbolista que yo, para mí, considero muy interesante y muy importante.
¿Le gusta más Rodri de central o de centrocampista?
Rodri ha jugado siempre conmigo de medio centro, y yo soy muy de dar esas, lo que yo entiendo, las que yo, posiciones naturales que yo interpreto. Para mí es medio centro, centrocampista. Pero creo que también en determinados momentos podría jugar de central. Creo que tiene capacidad para hacerlo también. Pero yo soy... mira, ya voy dando pistas de mi manual. Yo soy un... En mi visión del fútbol, me gustan los futbolistas, los especialistas en determinadas posiciones. Valoro también ese futbolista que es polivalente, que tiene diferentes registros, pero me gusta el futbolista especialista. Y yo a Rodri le he utilizado siempre como ese medio centro, posicional, de equilibrio, de dar salida, buena salida de balón desde esa posición.
En una tanda de penaltis en la Eurocopa, ¿los lanzadores los va a elegir usted?
Sí.
¿Los cinco?
Sí, sí.
¿Y si están cagados en ese momento? Es decir, o sea, usted...
Elegiré yo, pero por eso yo elegiré al que no esté cagado.
Claro, es que a lo mejor usted tiene los tiene apuntados en una libreta, sí, que sí, los han tirado espectacularmente en el entrenamiento, sí, y de repente usted les mira la cara y están pálidos.
Hoy estamos hablando mucho, ya sé el debate que también hay sobre los penaltis. Yo creo que todo en el fútbol es entrenable, todo. Y he comentado por hacer todavía más gráfico, hasta la forma de pisar y entrar al campo. Es entrenable. Para
usted, creo que siempre sale con la pierna derecha, que es súper supersticioso.
No, supersticioso no soy. Es quizás en media de manía. Es que me gusta entrar con el pie derecho. No tengo superstición, Juanma, de verdad. No tengo, sinceramente.
¿Pasa por debajo de una escalera?
Yo no me pongo la misma ropa si ganamos, no tengo ninguna cosa esa. No.
Vale.
Estamos hablando del tema de los penaltis. Yo creo que es entrenable. Y tú dices, pero me gusta elegir, yo me gusta que el futbolista que yo elijo no sienta que tiene mi confianza y que puede tirar el penalti con total tranquilidad. Yo soy el responsable de haber elegido a ese jugador. Eso ya le va a dar tranquilidad. Evidentemente, hay un sexto sentido que tú le miras a la cara y te dices, igual no está.
¿Le ha pasado alguna vez eso?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí. Y incluso algún jugador te ha dicho a la hora de tirar un penalti... Mister,
tengo que ir al baño.
Una molestia.
Me duele un poco.
No, pero lo entiendo. Sí, pero sí. Es que, por eso digo que es que tirar un penalti es que es muy complicado. Sí. Es fácil tirarlo y lo he repetido hoy varias veces, con 4-0.
Sí.
Lo tiras de tacón.
Sí, sí.
Pero claro, con 0-0 jugándote una clasificación, un ascenso, un descenso, hay que tirarlo.
11:56, ahora menos en Canarias, el partidazo, Luis de la Fuente con nosotros. Joseba Larrañaga, ¿qué quieres preguntarle al míster?
Este es un país muy autodestructivo futbolísticamente hablando, y por supuesto con esta nueva etapa pues habrá gente que no quiera que gane la selección porque será muy de Luis Enrique o por lo que sea, por el cambio que se ha producido. ¿Pasa de los haters, de los odiadores, o prefiere decirles algo para que se sumen a la causa?
Sumarse a la causa siempre.
¿Y qué les diría para ello?
Yo he comentado esta mañana, yo sé que en España siempre es una frase muy típica, es que aquí hay 48 millones de entrenadores. No, yo quiero 48 millones de jugadores, que estén con nosotros en el campo, que se pongan la camiseta y que sientan el escudo. Eso quiero, 48 millones de jugadores. Y entonces ahí intentaremos que se sumen a la causa sintiéndose futbolista, sintiéndose jugador, que se pongan en nuestra piel. Ese será el argumento para que contar con ellos.
Le voy a hacer 10 preguntas que tiene que responder en un minuto. Las 10, ¿eh?
¿10?
Sí, 10 preguntas. Además no tienen nada que ver con el fútbol.
A ver.
Una es fácil. ¿Rioja o Ribera del Duero?
Hombre.
Rioja.
Como diga Ribera, no
vuelvo. Es usted muy jarrero, muy de aro, ¿no?
Sí, muchísimo.
Ejerce de ello.
Por supuesto.
Le voy a poner a prueba. ¿Qué es la filoxera?
Una enfermedad de la viña.
Bien. Es por lo que empezó Aro precisamente a ser una capital del vino. ¿Cuál fue la primera ciudad que acogió una sucursal del Banco de España sin ser capital de provincia?
Pues seguramente Aro, y una que creo que fue con Jerez de la Frontera, las primeras dos ciudades que tuvieron luz eléctrica.
Sí, señor. ¿Ha participado alguna vez en la Batalla del Vino?
Uf, infinidad de ellas. Y en la víspera de la noche, que es más bonita, también.
¿Cómo se llama a los navarros y riojanos que van a las playas del norte?
Wow. No, ni idea.
Mea playas.
Adiós.
Usted es un meaplaya. Usted es un meaplaya.
Adiós.
¿Cómo nos llaman ustedes a nosotros a los de la costa que vamos al interior?
Tenemos muy buena...
Robasetas.
Adiós, no sabía tampoco.
Sí, señor.
Es que...
Los de la costa no somos rebasetas y los del interior son meaplayas. Le llamaban el pelón, ¿por qué?
Algún amigo me dice ahora pelón porque, vamos...
Sí, es evidente. Es evidente. No hace falta que lo explique. Usted tenía melena rizada.
Mira, comentó ayer un excompañero, un muy buen amigo, Andoni Cedrún. A mí me llamaban Tarantini. Tenía el pelo, ¿os acordáis?
Bueno, sí.
El lateral, además, izquierdo argentino, del Mundial de Argentina. Fueron campeones del mundo y tenía ese pelo, entonces... Vamos, que ahora no me lo pondría. Aunque he leído hoy que dice, no, que ha dicho que se iría a Turquía. Pues no, estoy encantado con este...
No, usted en Turquía tendría que pasar allí dos o tres años en Turquía.
Me quedan tres.
Ya, más que a Turquía, vaya Lourdes.
Hubiera ido antes, no hubiera cogido
sí,
a tiempo.
Sí, sí.
¿Julio Iglesias es el más grande?
Sí, sí, sí. Soy un fan incondicional de Julio Iglesias.
¿Cuánto levanta en el press de banca? Máximo.
¿Unos cuantos?
No, ¿unos cuantos no? ¿Cuánto?
Sí, he levantado hasta 120 kilos.
Joder. ¿Coqueto?
Bastante.
¿Cuánto tuvo que ver la señora Berti en eso?
Mucho, sí, mucho.
Era la señora Berti es su madre.
Era mi madre, vale, era muy elegante.
Y yo me retiraré, termina la frase. ¿Cuándo?
Yo en este caso, cuando me deje el fútbol. Yo no lo voy a dejar nunca. En el momento que me deje y corra más que yo, pues diré, señores, hasta aquí he llegado.
Señor de la Fuente, ¿con quién va en el Mundial? Ahora, digo, semifinales. Mañana Argentina-Croacia. ¿Quién ve el partido?
Lo veo tranquilo, pero me gusta Croacia, me gusta la propuesta de Croacia, me gusta Croacia.
Vale, vale, vamos con Croacia mañana. ¿Y el miércoles en el Francia-Marruecos?
Pues mira, Francia-Marruecos, sinceramente, ¿verdad? No tengo ninguna predicción. De verdad que Francia para mí era una de las favoritas y Marruecos me ha sorprendido. Marruecos hace lo que hace, lo hace muy bien.
Esto es el corazón, ahora hágame la porra. Francia-Croacia, ¿quién pasa?
Perdón,
no. ¿Quién pasa? Francia-Croacia. Perdón, Argentina-Croacia, ¿quién pasa?
Yo creo que va a pasar Croacia.
Croacia. ¿Y el miércoles? ¿Francia-Marruecos? Francia. O sea, la final Francia-Croacia.
Otra vez.
¿Quién gana?
Pues ¿quién va a ganar? Yo daba, antes de empezar el Mundial, como uno de los favoritos a Francia. Uh-huh. Pues no voy a desdecirme.
Pues repite que... Francia. Repite Francia. Señor de la Fuente, le agradezco mucho la visita al partidazo. Vosotros, y ahora se queda currado hasta marzo.
No, pero mira, nosotros hay un día a día. Ya lo había en las categorías inferiores y aquí todavía más. Ya empieza la Liga Copa del Rey la próxima semana, la Liga en dos. Entonces ya tenemos que estar viajando al día a día de los jugadores. O sea, hay muchísimo trabajo y bueno, y más nosotros que nos acabamos de incorporar. No vamos a parar. Tengo un grupo de trabajo, un equipo de trabajo excepcional, que les gusta trabajar todavía más que a mí, así que, vamos, lo siento por sus familias, que apenas las van a ver, pero vamos a estar a saco, vamos a estar ahí a destajo para intentar conseguir los objetivos que nos hemos marcado, que es volver a poner a España, a la selección española, en lo más alto.
Gracias.
Muy amable, Mister, muchas gracias
Fuerte.
A todos.
Son casi las 12 y 2 minutos de la noche. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan y que han escuchado al nuevo seleccionador? Alberto Araud, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando un montón de comentarios de esta charla con el nuevo seleccionador al 637-230010. Ese es el WhatsApp del Partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Zidane, con experiencias solo en inferiores, hizo campeón al Madrid de todo. Guardiola, con experiencias solo en inferiores, hizo campeón al Barça de todo. ¿Por qué Luis de la Fuente no va a poder hacernos campeones? Confío mucho en él. Me encanta de la Fuente por su gran trabajo con los chavales y estoy seguro de que hará muy buen papel con la absoluta. Lo único que le pido son dos cosas. Una, que se desmarque del ADN tiki-taka, por favor, que hay muchas formas de ganar. Y dos, es que lleve a los que estén mejor y que se olvide del qué dirán. Por ejemplo, en el caso Sergio Ramos. Como seguidor de la selección, no me interesa si va Ramos, si hace Twitch o si jugamos de verde pistacho. Quiero saber si Luis de la Fuente impondrá estilo propio o seguiremos dando pasos en el centro del campo durante 90 minutos por nuestros rivales encerrados. Gracias y ánimos a nuevo míster, que los va a necesitar. Otro oyente dice, no hay por qué decir 30 veces que no usa redes sociales. ¿Acaso por eso va a ser mejor seleccionador? Otro oyente dice, pues nada, felicidades por la vuelta al paleolítico de un seleccionador que no ilusiona a nadie, pero que os hace casito en las entrevistas. Ya podéis preguntarle si va a llevar a Ramos y esas cosas tan interesantes de altísimo nivel periodístico. No lo leeréis, ya lo sé. Y otro oyente decía, enhorabuena a todos los españoles. Ahora tenemos un seleccionador normal y no a un sobrado. Y escuchad a este mensaje que le manda este oyente a nuestro nuevo seleccionador nacional.
Hola equipo, ¿qué pasó? Buenas noches desde Bilbao. Quiero mandarle un abrazo enorme a Luis, desearle toda la suerte del mundo y también decir a la gente que, bueno, vamos a esperar un poco antes de empezar a ponerla a parir, que joder, estoy leyendo ya cosas. Bueno, pues eso, que un besazo a Luis. Venga, augura a todos. Buenas
gracias.
Noches.
Gracias por escribir al Partidazo. Y ahora, después de un día de trabajo agotador, créanme, después de un día de trabajo agotador, por fin en casa, solo o en compañía, es el momento del relax. Abre una botella de Fuentespina y siente el aroma de un Ribera del Duero que nunca falla. Una copa de Fuentespina y comienza a disfrutar.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Es una negociación que está liderando el Partido Socialista.
Eliminación del delito de sedición por el que fueron condenados los de la intentona independentista. El delito desaparece. A efectos prácticos, Puigdemont, el resto de huidos pueden volver...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que quieren es conseguir con la reforma del Código Penal ahora lo que no consiguieron mediante los indultos.
La reducción de las penas por malversación. Malversar dinero público. ¿Eso qué consecuencia práctica tiene? Que se puede robar dinero público para el partido.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay vida más allá de los 65 de Programa Tu Futuro de Mapfre. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a Mapfre con el programa Tu Futuro y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mapfre.es/hay vida más allá de los 65.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Esta Navidad voy a tope de flow, que tengo un extra de ilusión.
Hasta en el pavo pongo espumillón, con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es noche de paz y de tranquilidad cuando proteges tu hogar, porque con la alarma de Movistar Prosegur, en caso de incidente, te avisan en menos de 29 segundos. Y también llaman por ti a la policía si fuese necesario. Celebra la Navidad con tu alarma por 34,90 euros al mes durante todo un año. Contrátala hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Si las facturas hacen que tu hogar sea un poco menos dulce, es hora de endulzarlo. Asegura tu hogar con Línea Directa y además de bajarte el precio, tendrás coberturas tan dulces como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tri y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tri, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros,
Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Partidazo, programa de radio, buena compañía, tu familia, tus amigos, ¡tiempo de juego!
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce y diez, 11:10 en Canarias, son las 2:10 de la mañana en Doha, en Qatar. Hoy ya parte del equipo en Madrid, pero el grueso de enviados especiales suena al gordo de los enviados especiales. No, el mayor número de enviados especiales continúa todavía ahí en Qatar, en Doha, para contar mañana la semifinal, la primera, el miércoles la segunda, mañana el Argentina-Croacia, miércoles el Francia-Marruecos y, por supuesto, tercer y cuarto puesto el sábado y la final el domingo. Están con nosotros en directo Joseba Larrañaga, David Sánchez, está Miguelito, está hombre Fouto, hola.
Muy buenas, ¿qué tal?
Está Mónica Marchante. Saludo a Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
A Luis García. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
Y a Manolo Lama, en Doha. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas. Aquí estoy, Juanma Castaño, viendo que todavía existen personas normales, educadas, cordiales. No sé si será buen o mal seleccionador, pero lo que sí sé es que es un tío que le escuchas y dices, joder, pero mira, hay tíos educados y tal.
No sé por qué, hay una tendencia ahora que si él es educado con nosotros, le dan palos. O sea, yo creo que la gente que pensaba que iba a ir hoy a la rueda de prensa buscando guerra.
Yo pensaba que la gente solamente era educado en Twitch, en estas cosas nuevas. Pero me he dado cuenta que también puede ser educado en los medios casposos y antiguos y tal. Veo que también se puede ser educado aquí.
Pero además es que es una cosa que decíamos antes del programa, que es que el nombramiento del nuevo seleccionador a nosotros nos va a restar muchas horas de radio a la hora de hablar del seleccionador. Y es que hasta ahora Luis Enrique hemos invertido miles de horas en Luis Enrique. A partir de ahora vamos a meter muchísimas menos en Luis de la Fuente. O sea que
el nombramiento es como algo bueno o como algo malo.
A mí me
malo
parece para estupendo. Nosotros. No, a mí me parece estupendo. Yo estaba de hablar de Luis Enrique hasta el gorro ya.
¿Ah, sí?
Yo sí.
Pero es tan importante que sea amable y simpático, que lo no, es, ¿eh? Y que sea buena persona.
Yo creo que es mejor que lo sea, pero desde luego
Dani, lo más importante es que sea buen entrenador.
Ah, claro. Pero eso es lo más importante.
Manolo, como Luis Enrique, ¿no, Manolo?
Tú has dicho que no sabemos, eso no lo sabemos.
Claro, he dicho, no sé si será buen seleccionador. Pero lo que sí sé ya es que es cordial, amable, normal y educado.
Te ha ganado, Manolo, ya.
A mí la entrevista.
Yo es que le conocía. Porque yo, vosotros a lo mejor no lo conocíais, pero yo tuve la gran suerte de convivir con él en los Juegos Olímpicos de Tokio y con Tomás.
Bueno, Lama, tú estabas en el
Bueno,
IMC,
foto, convivir ¿no? tú, digo. convivir me refiero que se ponía cada vez que acababan los partidos y le decíamos lo que pensábamos y el tío lo encajaba con una tranquilidad pasmosa, lo rebatía, opinaba una u otra cosa y no pasaba nada. Y podíamos estar de acuerdo o no con su fútbol desarrollado. Y lo que digo es que no sé si será bueno o mal seleccionado, pero lo que sí sé ya es que es un tío educado, buena persona, amable, oye, agradable.
¿Y tú eso lo prefieres, Manuel?
Pues nada.
Pero Luis Enrique también es buena
escúchame,
persona.
Yo,
es que yo tengo dudas de que tú lo prefieras.
Que me fichen a mí, entonces.
Yo lo que digo es que yo he escuchado la entrevista con Juanma Castaño.
Sí.
Y, coño, cualquier persona que la haya oído habrá dicho, coño, qué tío tan agradable.
Pero me da pena que le den palos por ser agradable, sinceramente.
Es que ese es el problema, que como ahora es agradable y estábamos acostumbrados a un desagradable, ahora parece que es que ser agradable es malo.
¿Qué palos le están dando?
El problema es que le peguen palos por ser buen tipo.
Bueno, la verdad es que es culpa mía, porque ¿qué palos le están dando? Efectivamente. Si es que...
Si lo que están diciendo es... No, ya tenéis al seleccionador que queréis.
¿Quién es?
Las redes sociales.
El tema no es si tenemos un buen seleccionador o no.
Sí, claro.
Ese es el tema.
Debería ser.
Ah, vale.
Claro. Sí, pero eso todavía...
No, porque todavía
no lo sabemos, Mónica. Es que no ha entrenado
Mónica,
todo.
Mónica, habrá que esperar 4 años, como con el otro, para ver si es bueno o malo.
Lo que ya sabemos
es que de aquí a 4 años parece ser que es agradable, cordial y educado, eso ya lo sabemos.
Sí, bueno,
ahora veremos si es bueno o malo.
Yo también he conocido, situaciones de más relajadas, o sea, en situaciones más relajadas, porque a la gente hay que verla en fases finales.
Claro, tendrá días malos.
La tanda de penaltis, cuando caes eliminado. Esto llegará también y ojalá que España esté clasificada y haya pasado la fase de grupos y tengamos ocasión de verle en esas. No me parece justo comparar las situaciones. Yo también he visto a Luis Enrique muy agradable, muy simpático y en otro
casi siempre.
Lo digo en serio. De todas maneras, esto ya es pasado. Yo de verdad, o sea, le deseo toda la suerte del mundo a Luis de la Fuente y me ha llamado mucho la atención en la entrevista
te bajas.
Que le he visto un poco como, yo entiendo que seguramente, quizás no lo sé si es cosa solamente suya o se lo hayan recomendado. Un poco desmarcándose de...
No, un poco no, muchísimo, Mónica.
Bueno, todo el rato desmarcándose de decisiones que ha tomado Luis Enrique, ¿no? Bueno, pues vamos a ver.
¿De qué? ¿De dónde le ves que se desmarca? ¿De cuál?
Hombre, pues por ejemplo, Rodri, no, yo bueno, lo veo de medio centro. Bueno,
es, yo lo veo, no, yo lo,
no, no
yo,
me parece
lo,
mal.
Yo lo he utilizado.
Yo solamente estoy constatando, yo he hablado de la naturalidad, yo creo que que Luis Enrique también ha tenido naturalidad, lo que pasa que hay gente que no le gusta la naturalidad de Luis Enrique y le gusta más este tipo de naturalidad, pero que si esto, es que da igual lo que digamos ahora, si esto aquí a los seleccionadores se les juzga en la competición.
Correct.
Entonces el listón de la Fuente va a ser en la Eurocopa. El listón de la Eurocopa está muy alto porque España llegó a semifinales. Entonces cuando lleguemos a la Eurocopa y veamos qué papel hace esta selección, que ojalá sea el mejor, porque yo creo que en esto estamos todos de acuerdo, pues le juzgaremos, pero si es simpático, si no, si te cae mejor, si peor, si da entrevistas, si viene aquí o va allá, yo creo que es que eso es accesorio. O sea, nos parece un temazo a nosotros, pero la gente de la calle lo que quiere es que España gane.
Es verdad.
Y ya
no,
está.
No, pero sobre todo lo que debería querer la federación. O sea, es decir, yo espero que la federación no haya elegido a Luis de la Fuente porque es diferente de Luis Enrique en el
porque
trato con la prensa.
Efectivamente.
Porque mi abuela es muy simpática y muy buena persona.
Ya, pero
no es justo tampoco
decir esto, Dani, porque Luis de la Fuente lo ha hecho muy bien hasta ahora.
Por
entonces también me
sí.
parece es injusto.
Pero,
no lo es.
Temas futbolísticos en la entrevista. A mí me ha encantado lo que ha dicho de los penaltis. Yo siempre he pensado que el entrenador es el que
ya,
tiene
pero
que
es
elegir.
Él ha dicho una frase que a mí me llama la atención.
O lo de Rodri.
Elegiré el que no esté cagado. Hombre, yo supongo que Luis Enrique tampoco eligió a los que estaban cagados. O sea, quiero decir,
fue otro momento en el que quiso desmarcarse de Luis Enrique.
Claro,
de todas formas,
los
Luis Enriquistas tenéis la piel muy, muy fina.
No es piel fina, pero tú no lo viste intentando desmarcarse.
Rechazáis cualquier debate futbolístico.
Es un gesto de personalidad.
Cualquier debate futbolístico os sienta fatal.
Perdón, una cosa, Luis. No, pero Luis, si yo le pregunto por Rodri y él humildemente piensa que para él Rodri es mejor medio centro que central, tendrá derecho a decirlo, ¿no?
Sí, pero estamos de acuerdo en que Rodri ha sido el mejor jugador de España de la Eurocopa.
Perfecto, pero él puede ser el mejor, pero si él le ve de medio centro y con él va a jugar de medio centro, podrá decirlo. O eso tampoco se puede decir.
Claro que puede, por supuesto,
medio centro,
pero
no,
lo ha hecho,
que
lo ha hecho
con él jugado ha
medio
jugado
centro.
Siempre
no, pero
medio
luego
centro.
Ha dicho, y yo veo a los jugadores en su posición específica y
pues la que la ha utilizado él, pues ya está. Pues es que tampoco se puede decir
pero,
eso.
Pero, no, a mí me encanta eso.
¿Eso ofende a Luis Enrique?
Sí, parece que sí. A Luis Enrique no lo sé.
Yo creo que Luis Enrique no le ofende absolutamente nada, porque yo le he estado escuchando esta noche y me ha parecido que ha estado impecable, bueno. Cuando algunos pensaban que iba a salir a pasar facturas y demás. Pero, por ejemplo, lo de ser natural es como que uno tiene que ser tal. No, pues cada uno es como es. O sea, hay gente que tiene un carácter, otro que tiene otro. Yo creo que esto no es lo que tenemos que juzgar. Tenemos que juzgar al seleccionador Luis de la Fuente, que cuando toque se le juzgará. Y ya está, o sea, todo.
Oye,
lo demás,
y por completar un poco el círculo de Mónica, para completar el círculo, es que claro, has dicho, ha dejado el listo muy alto porque fue semifinalista en la Eurocopa.
Hombre, claro,
sí,
es que lo dejo muy alto, en la Eurocopa.
Pero el ciclo se completa con la eliminación en octavos de final en un mundial ante una selección menor.
Escucha,
el nivel
no,
es
la
ese,
selección menor está en semifinales.
El nivel es eso,
Joseba,
sí, sí.
Empieza a ser menor.
No, pero es una selección menor.
¿Cómo aprovecha Joseba para atizar a la que no está Lucho? ¿Cómo aprovecha?
Yo siempre he pensado lo mismo, ¿eh?
Es más, Joseba, el listón, el primer listón.
España, Luis, no te equivoques.
El primer listón, está en la Nations League.
Marruecos, apládale lo que quieres, pero la selección menor es España, que no se metió ni primera vez su grupo, le ganó Japón y que eliminó.
Correcto.
O sea, que no hable de selección menores.
No,
de España.
Si yo no he dicho
de Marruecos,
no es la selección menor.
Marruecos
he dicho que Marruecos no lo es.
No, tú lo has dicho.
Yo he dicho que en el partido de octavos.
No, Luis no ha sido. Ha sido Joseba. Concretamente, Joseba Larrañaga. Luis García Rey no lo ha dicho.
Sí.
Y otra cosa que estoy muy de acuerdo con Mónica, a Luis de la Fuente habrá que analizarle y habrá que juzgarle por sus méritos deportivos, hombre, claro, evidentemente. Pero oye,
igual que Luis Enrique.
No, pero digo que como todavía hoy no ha empezado, podremos hablar hoy de la entrevista. O si queréis.
Bueno, a Luis Enrique también se le calzó el primer día ya.
¿Ah, sí?
Sí, mira, porque caía mal.
No, y si queréis, digo que quedamos para marzo.
Perdón,
Manolo.
No, digo que si queréis, hoy no hablamos de la entrevista y hasta que no llegue marzo, no hablamos de esto para ver si es bueno o mal seleccionado.
Yo es la primera vez. Es la primera vez en mi dilatada trayectoria que veo a periodistas jodidos.
No, es que porque el seleccionador da entrevista. Correcto.
Juanma,
es la primera vez que veo que le sienta mal.
Es de broma.
Es la primera vez que veo que le sienta mal a la gente que un seleccionador sea educado, cordial y amable y que hable de fútbol.
Esta etapa
porque
con Manolo
es que no ha tirado
dura,
un balón fuera.
Va a ser
ha
dura,
dicho,
porque
esta, oye, le has preguntado por Ramos. Mucho. Mira, le has preguntado tú por Eric García, que estabas loco, por cierto.
Hombre.
Que el tema de Ramos lo has vuelto a sacar tú, que eres el que...
Para asegurarme de que no le llama. No.
Vale, pues mira, y te ha contestado. Sí. Te ha contestado por Eric García, ha contestado por Rodri. Ha dicho que le haría una lista diferente a esta. Ha dicho, a lo mejor en 20...
Bueno, diferente.
Pero
llevaría 20 o 21, 20, de 26.
Ha dicho, por eso te digo, ha dicho que 20. Ha dicho que él designaría quién tira los penaltis. Ha dicho que él ensayaría los penaltis. Ha dicho muchas
no,
cosas.
No.
Y coño,
Manolo, hay
mal.
Un matiz. Ha dicho que
elegiría
que elegiría al que no esté
cagado. No, es que me
tiene
ganado.
Sí, sí.
Hombre,
yo creo que la cordialidad
hacia el Riqueto... Yo designaría los penaltis.
Así no te vi con Luis Enrique el primer día.
No le dejaría tirar.
No recuerdo cómo que hablamos el primer día de Luis Enrique.
Pero ya tengo que Manolo no estaba así.
Yo me acuerdo la entrevista que nos dio Luis Enrique el primer día, que fue muy agradable. ¿Te acuerdas, David?
Que Miguelito, espera, Miguelito, ¿qué quieres decir?
La cordialidad, el respeto y el buenismo están pasados de moda, yo creo. En la sociedad.
No se entiende
la ironía.
¿Qué
quieres
decir,
la radio
no...
No, no, en
este
serio.
Este análisis...
A mí me ha sorprendido mucho
filosófico,
que... Hay compañeros, a mí lo que más me ha sorprendido del día es que creo que hay compañeros que parece que están molestos porque vuelvan las entrevistas cuando
David
solo
Sánchez,
un
dilo,
seleccionador...
David,
o esa foto, por ejemplo.
Para, no,
cuando
no.
Solo las
Ay, qué mentiroso
cuando,
eres,
cuando
Miguelito.
Solo un seleccionador no ha concedido entrevistas en la historia de la federación.
Veías tu
o sea,
puesto peligrar,
normal, lo otro era
pero,
normal.
Pero yo lo que digo es que, de tanto repetirlo,
claro,
es normal que la gente sospeche que tus juicios... dependen de si te da o no te da entrevista.
Claro.
Y eso es lo que no tiene... El periodista... Perdón, Miguelito. El periodista tiene que juzgar igual al seleccionador de entrevistas o no las dé.
Por supuesto, claro que sí.
Puede decir, oye, yo prefiero que me dé entrevistas. Es que, vamos, si yo encuentro un periodista que diga yo prefiero que no las dé, es que ese no es periodista.
Nadie
claro,
lo vas a encontrar.
Así de
no
claro.
Lo vas a encontrar.
Entonces... Pero lo que hay que buscar es un periodista que, aunque le dé entrevistas el seleccionador, sea capaz de mantener el espíritu
exacto
crítico.
¿Qué piensa todo el mundo?
Y al revés, y aunque no las dé, también.
Que no es verdad, pero luego, hay mucha gente que piensa que hablamos bien de Luis de la Fuente porque da entrevistas.
Pero yo, vamos a ver.
Que a mí me parece,
yo le he hecho una entrevista ahora a Luis de la Fuente. ¿Qué le voy, yo creo que le he preguntado por los temas más o menos que están de actualidad.
Yo lo que digo es que a mí me encantaría que Luis Enrique diese entrevistas.
Sí,
o sea, me encantaría.
¿La ha dado hoy? Hoy da entrevistas.
Sí,
ha dado una entrevista.
Sí, hoy sí, correcto. Pero me gustaría que lo hiciese más a menudo. Pero como no las hace, no puedo pegarle palos por el hecho de que no las haga. Aunque a mí me encantaría que sí que atendiese a los medios
yo
de comunicación.
Yo empiezo a creer, y fíjate, yo no lo pensaba. Empiezo a creer que no las da porque no se atreve.
No, hombre, no.
¿Que no? No sé, es raro. ¿Por qué? ¿Por qué?
Mónica se ríe.
¿Te ríes, Mónica?
Hay un periodista que es muy amigo de Luis Enrique, periodista, cuando digo hombre o mujer, que dice que Luis Enrique posiblemente sea mucho más tímido de lo que pensamos y que posiblemente sea mucho menos inteligente de lo que creemos. Porque yo creo que Luis Enrique es muy inteligente. Pero el otro día un periodista que le conoce bien me dijo eso. Y luego estuve reflexionando y dije, coño, pues a lo mejor es verdad.
Es verdad, me lo
a
dijo amiga,
es que
estaba,
es tan
yo,
tímido.
Estaba yo en esa conversación.
Estabas tú. Digo, a lo mejor es más tímido de lo que pensamos y a lo mejor por eso se refugia en esa coraza de estar permanentemente a la defensiva y atacar. Porque hoy, por ejemplo, la entrevista que he tenido con Ibai Llanos ha sido súper agradable, ha estado súper simpático, ha estado súper divertido. Habla poco de fútbol, pero ha estado muy bien. Entonces, a lo mejor tenía razón ese periodista que nos dijo.
Yo creo, Manolo...
Tú que le conoces bien, a ver, dime.
No, yo creo que... Vamos a ver, hay una cosa que a mí me parece... Primero que ya deberíamos cerrar el tema de Luis Enrique y no hablar ya, pero incluso por el bien de la Fuente y de la selección. O sea,
ya
este
te tiras del barco, Mónica.
Acaba de irse,
hay que aguantar ahí.
No, pero además quiero destacar una cosa que me parece... que no se ha subrayado, pues porque siempre estamos con lo mismo. Luis Enrique lo ha dicho hoy, lo contamos el otro día aquí. Luis Enrique se le ofreció renovar, podía haber renovado, él aplaza la renovación y evidentemente el contrato termina el 31 de diciembre, adiós, muy buenas, ya no queremos renovarte, vale, hasta luego, adiós, punto. Otro hubiera firmado y se hubiera llevado un contrato de 2 años. Entonces, yo creo que eso también es justo decirlo, igual que se dicen otras cosas malas, ¿ah? Creo que también es justo.
Sí, eso ya lo has dicho, si lo has dicho, lo he dicho 30 veces.
No, 30 veces no. Lo estoy diciendo ahora porque.
El otro día lo dijiste, pero
no,
si quieres hacemos
ya, pero es que hoy lo
ha contado. Voy a encarar al equipo de promoción de la cadena COPE una promo para por las mañanas que pongan que recordemos que Luis Enrique.
¿Ves cómo el ser honesto y otros no?
Escúchame que Zidane se fue del Madrid y perdonó el contrato.
Espera un momento.
Eso está sobrevalorado, ser una persona honesta.
Desde luego. Espera una cosa. Que se va Luis Enrique del cargo señalando a un futbolista que no habría llevado a la concentración del Mundial. Elena Condis, hola Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
En esta entrevista ahora nos cuentas más cosas que ha tenido con Ibai Llanos en Twitch, multitudinariamente seguida, como no podía ser de otra forma, era la primera vez que tomaba la palabra el ex seleccionador. Ha dicho algo sobre un futbolista en concreto, sin dar el nombre, ¿no?
Sí, ahora os cuento los detalles y cosas que no se han visto de la entrevista, pero la respuesta más sorprendente de estas 2 horas, casi 2 horas en directo en el Twitch de Ibai Llanos, llegaba cuando estábamos en una hora de directo y es sobre la convocatoria. Es trending topic ya esta respuesta, a ver si vosotros sabéis de quién habla, escuchad.
Llevaría 25, hay uno que no llevaría, habría un cambio. Pero no lo voy a decir porque sería muy feo para el jugador que se va.
Te me ha sorprendido tu respuesta, la verdad.
Bueno, no, te soy sincero.
Muy bien, muy bien.
Pero no cambiaría el resultado de la selección. Igual hubiéramos quedado eliminados en la fase de grupos.
Correcto.
Pero, sensación personal, hay un jugador que me hubiera gustado traer.
Y que no, por lo que...
Y hay otro que no es que se haya comportado mal, ni mucho menos, pero que lo que vi no era lo que...
Claro.
Claro, es que...
Muy feo.
¿Por qué?
Y muy feo. ¿Por qué? Es muy feo.
Hombre, habremos muchas sospechas.
Se ha acabado.
¿Eh?
Ya, pero tú crees que, ahora llega David Sánchez, Luis García, Mónica Marchand,
lo dice de
yo
forma
lo sé.
Que tienes la sensación de que lo hace con mala intención y yo creo que no.
Yo creo que lo hace. Fíjate, yo pensé al principio que estaba vacilando.
Mónica, ¿qué te parece?
Yo puedo pensar quién es. Dilo. Que seguramente fue la última decisión la noche anterior de la lista.
Ansu Fati.
Pero
Ansu
Fati, ¿tú no crees? Tengo datos, no tengo ningún dato.
Yo creo que no es Ansu.
Yo creo que no, porque hay futbolistas que se han quedado sin disputar.
Venga, ahora echar mierda ahí a todos los que se os ocurra. Como lo has puesto ya
No se trata.
Por favor,
no se trata de señalar a nadie, pero creo que Ansu Fati no es, porque precisamente fue uno de los que jugó y que utilizó en momentos que necesitaba.
Pero escucha, si lo que está haciendo Lama, si no le estáis entendiendo, es demostrar que estas palabras de Luis Enrique lo que están avivando es una porra ahora, una porra, claro, en las próximas horas, de saber cuál fue el jugador que se portó mal, que no dio lo que esperaba Luis Enrique, que no tuvo rendimiento, etcétera. Hombre, es un poco...
Sí, es verdad, tienes razón, le señala un poco. Señala a alguien y abre un debate innecesario.
Ha dicho
cuando llama seleccionador,
es
cierto.
Que se llevaría a uno que no se llevó, que yo creo que es Borja Iglesias, pero no tengo tan claro a qué jugador se refiere cuando dice que hay uno que no se hubiese llevado, porque creo que no es Ansu, creo.
Yo también creo que no es Ansu, me da en la nariz que no es Ansu, pero es verdad que no tenemos pruebas, ¿eh? Podría ser Ansu perfectamente.
A mí me han dicho que podría ser David Raya.
Sí.
Claro, ahora que cada uno tira una mierda, que tira un mojón, claro. Si es que aquí, Carvajal, cada uno tira un mojón y ahora manchamos a los 26 porque se le ha ocurrido al seleccionador hacer una gracia. Pero chico, si esto se ha acabado ya, hombre, déjalo ya, hombre, déjalo pasar. ¿Por qué siembran la duda? Hombre, por favor.
Intenta ser honesto y responder con sinceridad y eso está bien. Pero es verdad que deja
pues si intenta ser honesto y ser sincero, di el nombre y ya está.
Está desafortunado.
Claro.
Entonces, es tirar la piedra y esconder la mano. Claro.
Totalmente.
Igual hace bien en no dar entrevistas, entonces, ¿eh?
¿Por qué?
Porque se ha equivocado en esto, se ha equivocado.
Pero ya la entrevista ha estado graciosísima.
¿Pero tú crees que se ha equivocado
ya.
O no, Mónica?
Pero Mónica no.
Yo creo que se ha equivocado en esto. Creo que no gana nada diciendo esto.
Acabas de decir que ha estado impecable. No puedes decir ahora que se ha equivocado.
Bueno, vale. Ha estado impecable hora y media y en una cosa se ha equivocado.
Vale, pues entonces no es impecable.
No sé.
Elena, ¿qué más cosas? Cuéntanos lo impecable que ha estado Luis Enrique, por favor.
Bueno, era la primera vez que hablaba tras su adiós de la selección y ha confirmado que él espera una oferta de renovación para decidir, pero la federación no le dio opción. Casi dos horas en directo, con una media de 300.000 espectadores. Ha sido Luis Enrique quien ha ido a casa de Ibai Llanos con su hijo Pacho, que es casi como su representante y el que ha gestionado la entrevista. La escenografía era el set de Ibai. En el directo aparecían los dos sentados en pantalla, uno al lado del otro, en las sillas típicas de gamers. Y a Luis Enrique yo le he visto encantado de la vida, más sonriente que nunca. Se notaba que le apetecía estar allí. Ha empezado además sonando su grupo de música favorito, que ya sabéis que es Besmaya, ya sonó en algunos de sus tweets durante el Mundial. Y el único inconveniente era que al principio estaba sudando por el calor de los focos, no había manera de poner el aire acondicionado y tenía mucho calor Luis Enrique, estaba sudando, pero por lo demás súper cómodo, hablando de todo, súper divertido. Y ha dicho que él en el Twitch, Luis Padrique en el Twitch, ha encontrado mucho cariño, algo al que no está acostumbrado en ruedas de prensa o en otros ámbitos de su vida profesional, y por eso es tan feliz en el Twitch. Y ha asegurado además, y ahora lo vais a escuchar, que en la federación en ningún momento nadie le puso ni una pega por hacer Twitch.
O sea, lo que son un poco tema de jefes de federación y tal, nunca te han dicho nada de, oye, el streaming tal.
Por
o sea,
favor, ya. Soy libre para poder decidir lo que quiera y experiencia que repetiría.
Bueno, pues en la federación nunca nadie dijo nada sobre el tema del Twitch. ¿Algo más que destacar, Elena?
Sí, de su futuro. A día de hoy no tiene ninguna oferta, van saliéndole muchas novias, pero dice que no le ha llegado ninguna propuesta, pero él ya ha dejado claro que está motivadísimo y pensando a qué club puede entrenar.
Sí, estoy en un momento de mi carrera en el que ahora mismo pues me veo con las ganas y la fuerza de coger un club y poder desarrollar con mayor finura y mayor precisión todo lo que en la selección ha sido muy bonito, pero prácticamente sin.
O sea, ahora estás en el momento de te apetece un club, ¿no?
Claramente, ya claro. La selección que ha sido un claro. Sueño, la verdad que representar a tu país es un sueño, pero ahora se acaba esta etapa. Seguramente, a no ser que venga algo muy grande y muy interesante, esperaré al inicio de la próxima temporada. Vale. Y bueno, no dejo de estar relacionado con el mundo del fútbol, pero me gusta mucho entrenar.
No ha querido mojarse con el nombre que le sobraba de los 26 convocados, pero sí que ha dicho que el jugador que más le ha sorprendido de todo el Mundial, no solo de su selección, ha sido Pedri Potter le ha llamado. Y que el Mundial, si no lo puede ganar España, evidentemente, que lo gane Leo Messi.
Vale.
Pues mira, ya solamente nos quedan 25 para acertar.
Pedri ya lo podéis descartar.
Pedri fuera. De
Pedri y Gavi vamos a quitarlo. Ya no más que nos quedan 24.
De la quiniela. Elena, gracias.
Adiós.
Gracias, hasta luego. 12:32, hora menos en Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arau?
A la gente de la calle sí nos importa que el seleccionador sea amable y atento. Nos representa delante del mundo a todos los españoles. He notado que el nuevo seleccionador es una gran persona, pero los buitres periodistas ya estáis dando la barrila con Sergio Ramos. Sois lamentables.
Es verdad.
El que sea agradable es muy buena noticia, pero lo de que su mentor y referente sea Iñaki Sáez es para tener poquitas esperanzas.
He pensado lo mismo.
Ya os digo yo que a qué jugadores se refiere Luis Enrique. Ansu por el panda, clarinete. Se arrepiente porque esperaba mucho más de Ansu y dejó fuera a alguien que había hecho verdaderos méritos para ir al Mundial. Otro oyente dice, gracias a Dios, por fin un seleccionador normal, un tío de la calle y encima de aro, qué maravilla. Qué pena que valoréis más en un seleccionador que os siga el rollo en vez de si tiene experiencia contrastada y éxitos. Hoy ha empezado el ocaso de Luis de la Fuente. Y otro oyente decía, de la Fuente, escucha al pueblo, Isi Palazón y 10 más.
Cada uno pide el suyo. 12:33, mensaje importante de Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola, Juanma. Hola a todos. Buenas noches. Y con ellos siempre nos ponemos de acuerdo, absolutamente todos, con nuestros amigos de Verti. Ya les conoces, la aseguradora digital número uno en España, que siempre está con nosotros aquí en el partidazo. Y mira lo que te traen ahora de regalo adelantado a las Navidades. Un seguro de coche desde solo 180 euros al año. Como lo oyes, en Verti, tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y encima te han preparado otro regalo más. Es un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche, para que lo pongas a punto y viajes seguro. Y también También te recuerdo de paso que con Verti ahorras tiempo porque haces todas las gestiones desde el móvil sin tener que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que entra ya en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
12:34, hora menos en Canarias. Ahora otra pregunta. ¿Os convence las explicaciones que ha dado Rubiales esta mañana para explicar la no continuidad de Luis Enrique? Ahora opinan en el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope. En agosto, Iberia ha sido la aerolínea más puntual de Europa por tercer mes consecutivo y la quinta del mundo. Para nosotros el compromiso, un buen servicio y la puntualidad son fundamentales. ¿Cuál es tu próximo viaje? Entra en iberia.com y elige tu próximo destino. Iberia, cada día es el primer día.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
¡Y hostias! Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo, sintámonos orgullosos, pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Una fría mañana de un 22 de diciembre, Ángel, el lotero de un pueblo de León, dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo, junto a una nota que decía: para la familia Rodríguez Lozano, feliz Navidad. Solo 4 horas más tarde, los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel había dejado en el buzón de su amigo.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Platos limpios cada día, like a Bosch. Sin derroche de energía, like a Bosch.
Vive like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Tú, yo y una copa de Fuente Espina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuente Espina.
Contrata el seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros.
Estas Navidades siéntete más afortunado que nunca al contratar tu seguro de hogar 100% digital con Verti para que hagas todas las gestiones desde el móvil o el ordenador. Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos 2 horas de radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Sé que es muy pronto para muchos, para otros ya es muy tarde porque tienen que terminar de trabajar.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas?
Encinas, ovejas...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Estoy en Cartagena, llevo una cisterna de mercancía peligrosa y me encanta tu programa y la verdad que...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Esta es la música, la música de Polvorete.
Para Lama.
Hombre,
de cabeza hoy.
El MVP no de esta temporada.
Para
Sin
Lama.
Duda alguna, Polvorete. Un vino de bodegas Emilio Moro, el que ha conquistado todas las mesas en las que se ha servido. El Benjamín de los Godellos, que ha llegado para quedarse. Es joven, es vivo, natural, rebosa ilusión, buenas vibraciones. Para que disfrutes el Godello hecho arte con bodegas Emilio Moro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:39, ahora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con Lama, Joseba, David Sánchez, Mónica Marchante, Dani Senabre y Luis García. Está Fouto, está Raúl leyendo los mensajes, está Miguelito. Esta es la voz de Rubiales, este mediodía, dando explicaciones de la salida de Luis Enrique.
Con Luis Enrique es magnífica. De verdad, excepcional. Afectiva a nivel personal. Hemos vivido momentos muy felices, pero también muy duros. Hemos ido a por él dos veces. Le estamos muy agradecidos y esta es su casa. Y creo que la nota que él también hace hacia nosotros se la agradezco enormemente. Las conversaciones que tuvimos, tanto José Molina y yo con el míster saliente, pues fueron en un tono de cordialidad dentro de que la situación era la que era, ¿no? Que se cambiaba de proyecto, pero ya las explicaciones o lo que se haya hablado queda entre nosotros y es algo que nos guardamos para nosotros.
Está muy bien, pero todo, claro, muy vacío. O sea, no sabemos realmente las causas. También es lógico, lo entiendo. No van a poner aquí delante de la opinión pública, pues mira, por esto y por esto. Pero claro, no sabemos exactamente por qué, si es solo por la eliminación en el Mundial o realmente se estaban viendo cosas en las últimas semanas o qué es lo que le ha podido llevar a la Federación.
Nos lo imaginamos, ¿no? Por eso.
Ha descartado que cualquier medida de todo esto que se había dicho del...
Ni tuit, ni bicicleta, ni nada,
todo
bicicleta.
Eso.
Bueno, pero eso más o menos estaba claro. O sea, al final cuando pierdes en octavos contra Marruecos es bastante lógico y razonable que te puedan echar.
Al margen de que no tenía contrato, se han cargado a Luis Enrique, se han fumado a Luis Enrique, no han querido que siga Luis Enrique.
Total.
Pero es una evidencia.
Luis, pero si es por haber caído en octavos, yo creo que sería tan fácil como decir, bueno, pues
sí, no ha cumplido con los objetivos.
Absolutamente. No, o sea, es que yo no me creo a Rubiales, ¿eh? Es absolutamente eso.
Por
tienes
eso
que
te
decir,
digo.
Oye, no se ha cumplido
luego,
con lo esperado. Perfecto.
Hay una cosa que a mí, hemos ido a por él dos veces. Hombre, la primera vas a por él cuando te has pegado un trastazo importante en el Mundial de Rusia, y ahí vino muy bien fichar a Luis Enrique. Quiero decir,
como ahora de la Fuente.
¿Te ha interesado ir a...? No, más.
¿Qué diferencia?
En aquel momento hacía falta... Hombre, pues que hacía falta un hombre con carácter, porque entonces, acuérdate, Joseba, cómo estaban las cosas.
Y ahora entonces han fichado a Mindundi, que no tiene carácter.
Los palos que le cayeron...
Es que estamos otra vez que lo mismo.
No han fichado, le tenían en la Federación, no tiene nada que ver. O sea,
bueno, le han ascendido a un Mindundi que no tiene carácter.
Ya, pero vale, no me compares situaciones, Joseba, es que no tiene nada que ver.
Pero si el batacazo es igual que el de Rusia.
No es igual, porque en aquel momento había un...
No. Yo es que creo que si el batacazo...
Pero esto no está explicado.
Yo creo que si no es Marruecos y es Francia, yo creo que Luis Enrique sigue.
Seguro.
Yo también.
Hoy estoy convencido.
Solo tenía una función, que era explicarnos por qué prescinde Luis Enrique. Y ha suspendido ese examen. O sea, no
y lo sabíamos, Dani.
Ha dicho
sabíamos,
no, que hay un informe...
Te lo voy a explicar yo, Dani.
Mira,
a ver, Manolo.
Ahora me lo explicas.
Luis...
Explica.
No lo digo, que yo que estoy muy cerca a Luis Rubiales, porque sabéis que yo estoy muy cerca a la Federación. Esto es muy sencillo. Cuando uno va al Mundial y hace el ridículo deportivamente...
No, no te pases.
Lo querían renovar hace cuatro años.
Que termine.
No.
¿A ti te pareció el ridículo, Manolo?
Déjame un momento. Le querían renovar porque pensaban, como pensaban muchos, que iba a hacer un gran Mundial. Y un gran Mundial como mínimo era llegar a
cuartos. No. Le intentan renovar porque creían en el proyecto, que dejaron de creer después del partido ante Marruecos.
Claro. Pero cuando tú palmas con Japón...
Secundario.
Sí,
porque te clasifica, Manolo.
Te elimina Marruecos. No, secundario no. A lo mejor si hubiéramos sido primero, no te encuentras. No,
pero si querías evitar a Brasil.
A lo mejor. Pero como hubiera dicho Luis, no te hubieras encontrado esa gran potencia que es Marruecos.
Pero que eso lo dijo primero. Joseba, que a mí
que no.
Manolo,
es tan fácil como decirlo. Tú palmas con Japón. Sí. Te elimina Marruecos.
Toma Portugal.
Entonces tú has fracasado. Ya, pero es que Rubiales manda en la Federación Española de Fútbol, no la portuguesa.
Ya, por eso, por
eso. Entonces, Manolo, pero entonces, si tú fracaso, estás tan entonces, seguro de eso, ¿por qué no lo dices?
Claro.
Ah, bueno, yo no, lo tendré que decir Rubiales.
No, no, dilo, no, no, digo Rubiales.
Rubiales. Se refiere a Rubiales.
No, Rubiales. Me refiero a Rubiales. Decir, o sea, si tú estás...
Rubiales es eso. Yo.
Perdona, pero es Rubiales que dice, claro, dice que tiene una gran relación con Luis Enrique y que la idea de fútbol de Luis Enrique, la idea de fútbol le encanta. Coño, ¿me puede responder alguien a la siguiente pregunta?
Echó Florentino Ancelotti, que había ganado la Champions, la Liga... Y lo echó y luego lo volvió.
¿Por qué la selección española le encanta la idea de fútbol de Luis Enrique, pero quiere que no la haga Luis Enrique, que la haga otro?
Dani, porque una cosa es la idea y otra cosa es cómo pones en marcha, en práctica esa idea. Y hay un detalle que el otro día lo comenté y hoy voy a comentarlo, que es que después del partido contra Marruecos, Luis Enrique declara que felicito a mis jugadores porque han hecho al 100% lo que les hemos pedido. Eso que se vio en el campo es lo que les has pedido que hagan.
Eso es asumir responsabilidades, Joseba. Evidentemente que Luis Enrique no piensa eso. Lo dice de cara al público, pues para reafirmarse en su idea futbolística.
¿Qué necesidad tiene de tener que andar encubriendo a todo el mundo y protegiendo a todo el mundo? Pero vamos a ver.
Es una forma
eso,
de ser.
Eso que se ha visto es lo que tú les has pedido a los jugadores.
Bueno, es una
pues
forma
entonces,
de...
entonces no mereces la pena.
Que sí, ¿y qué prefieres cargo? Que hubiera dicho? ¿Han hecho lo contrario de lo que yo
no,
les he dicho?
No, mira,
es que
nos ha salido
bueno
mal.
Y ellos los malos.
Nos ha salido mal. Es que teníamos un plan que nos ha salido mal. Pero no hemos hecho lo que teníamos que haber hecho. Ya está. Las cosas a veces salen bien y salen mal, pero si encima tú te estás ratificando en una idea que has puesto en marcha y que no tiene nada que ver con la idea original que persigue la federación y que persigue, que era la idea original del FC Barcelona en su día, bueno, y que a tantos éxitos le llevó.
La idea del partido ante Costa Rica, que tampoco bueno, pasó tanto tiempo entre el día tan bueno y el día tan malo.
Yo
bueno,
insisto
no pasó
que es tan
tanto
fácil
tiempo,
como
pero
decir,
el resultado y lo que se vio fue
no
completamente
se han
diferente.
Los objetivos, no se han cumplido los objetivos.
Por supuesto.
Punto, ya está.
No, porque no se han cumplido como fracasado.
Porque ha jugado muy mal.
Porque tiene muy buena relación con él.
Es que eso no lo hemos escuchado.
No, claro, porque tiene muy buena relación con él y posiblemente querrá dejar esto en un impasse de, bueno, venga, se ha acabado, no hemos tenido buenos resultados, hay un informe deportivo y se ha acabado, pero que vamos, que es que esto lo sabe cualquier persona del mundo, que esto ha sido un fracaso y que no sigue porque ha fracasado.
Y que ya
punto
está,
y final.
Y que ya está bien de que los jugadores que son bobos
ahora,
de baba,
si vosotros
que,
no queréis que ver que ha fracasado,
el,
no,
jugador,
claro.
El jugador de fútbol es una persona mayor, es una persona adulta,
Manolo,
que
nadie,
se sabe defender tranquilamente, no hace falta que les estés encubriendo todo el día, sí, diciendo, ay, no, vamos a aislarles de todo lo que se dice. Pero bueno, ellos ya son mayorcitos y tienen ya bastantes kilómetros, muchos
Manolo,
Yo no
he escuchado a nadie.
Dígame que estoy aquí con el polvo.
Digo,
que
venga, sí. Ver, hoy lo necesitas más que nunca. Digo, oye, yo no he escuchado.
Una botella tengo.
Sí, y dos, si puede ser. Yo no escuchaba a nadie decir que no ha sido un fracaso lo del Mundial de Qatar. A nadie.
Todos lo hemos dicho.
Por eso lo echan.
No, pero oye, también Alemania.
Lo que todavía no entiendo. Alemania. Pero dale con Alemania.
Es que no me deja hablar, Manolo.
Alemania en el año 21 es cuando entra este entrenador. Lleva un año este entrenador en Alemania.
Sí, sí.
El problema es que
creen en el proyecto. No, no, es que creen en un proyecto y por eso siguen.
Creen en un proyecto porque se encarga el director deportivo.
Y que, oye, y aquí también se ha ido Molina, aquí se ha ido Molina, Manolo.
El debate que ha preguntado Juanma no es si lo hubiéramos, si tendría que seguir, no tiene que seguir. El debate es si te ha convencido Rubiales.
No,
yo
porque
pregunto,
no ha explicado nada.
Es que no ha dicho nada. Es que no ha dicho nada. Bueno, pues eso me queda.
Vamos a ver.
Da igual
pero
si yo quiero que siga o no siga. Yo te pregunto si te ha gustado Rubiales.
Mira, Rubiales y Luis Enrique yo creo que siguen manteniendo buena relación. Y yo creo que es de agradecido dedicar las palabras que ha dedicado Rubiales a Luis Enrique en su despedida, porque es muy cruel decirle, aunque sea verdad, que has fracasado, que te has pegado una hostia, que no has cumplido
pero
los objetivos.
Pero hay que decirlo.
Pero puedes decir que no has cumplido los objetivos.
Pero que ya lo sabemos todos. Es que queréis que digan cosas que ya sabéis perfectamente.
Bueno, una cosa, os pido, por favor, orden.
Sí, de uno a uno.
Que no han hecho rueda de prensa
David está hoy. David,
si son tan amigos.
Hay días que...
no me deja hablar.
Solo repito,
tenía la sensación, cuando yo hacía el programa desde allí, desde Doha, como que no intervenías. Ahora, cuando me tienes delante, te sientes con más...
Sí, me siento como
obligado. Porque no quiere que le limpies, claro.
Vale.
La frase es, se cambia de proyecto. Nada más.
Y ya está. Y con eso lo ha matado. Que eso era muy fácil decir, no, toca una etapa nueva y tal. Pero yo pregunto, si son tan amigos y tienen una gran relación, ¿por qué no han hecho una rueda de prensa conjunta?
Porque Luis Enrique no quería. Porque Luis Enrique
no
quería ponerse delante de los periodistas.
No habrá tan buena. No, habrá
no
tan
pero
buena
no. Ahí, el problema
¿pero
no
tú
es
crees
la
que Rubiales quería?
El problema no es la federación.
Pues yo ahora te hago una pregunta, Dani. Con lo valiente que es Luis Enrique.
Quiso que fuera conjunto,
¿eh? Con lo valiente que es Luis Enrique y que no se calla nada porque es un tío que va con la verdad por delante, ¿por qué no dice él por qué le ha largado de la federación?
Bueno,
lo ha dicho.
Hombre, Manolo, por favor. Perdona, tendrá
ver,
que decirlo
dímelo,
el que no renueva.
Claro.
Pero él sabrá lo que le han dicho, ¿no? Pero él sabrá, o sea, lo que
cuando
le han dicho.
A ti te echan, tienes pidiéndole que ser tú el que diga por qué te han echado.
No, si es que Rubiales ya lo ha dicho claro en una nota. Que un ya lo ha dicho claramente, que un informe deportivo aconseja un cambio de ciclo.
O sea, eso y decir nada es lo mismo.
No, eso es decir que ha fracasado. En otras palabras, más bonita es decir que ha fracasado. Eso es decir que ha fracasado. Cuando yo cambio un ciclo deportivo,
ha fracasado.
Entonces
tú querías renovar a un entrenador que podía fracasar. No, yo no quería. Porque nadie te... No, tú me refiero a la federación quería renovar a un entrenador hace 6 meses.
Y como ha fracasado, pues no renueva.
No, perdona, Manolo, eso no es así,
que no?
Tú lo sabes.
¿Cómo que no?
No, cuando tú le ofreces la renovación a un seleccionador antes de ir a un Mundial, asumes que le puede ir bien, mal o regular, claro. ¿No?
Lo que claro. No pensás es que se iban a dar este batacazo. O
sea, bueno, el batacazo. Espérate a ver si llega Marruecos más adelante, que entonces igual el batacazo...
No, una cosa,
Marruecos y Japón. Es un batacazo.
A medida que avance Marruecos, no tiene que ser un argumento para decir que España lo ha hecho bien.
Hombre, si gana el Mundial Marruecos...
Juan, no es lo mismo perder con la campeona que perder con la selección.
Marruecos es semifinalista del Mundial, perdona. ¿Os guste o no? Es semifinalista.
Una cosa, si Marruecos se carga España, se carga Portugal y se carga Francia, no es lo mismo que si no lo hace.
¿Qué pensabais del España-Marruecos antes del España-Marruecos?
Que iba a ganar España
favorita,
sobrado.
Que España era favorita.
Pues ¿no?
Pero si Marruecos se carga a España, Portugal y a Francia, pero no es lo mismo que si no lo hace.
Pero es que, una cosa, el partido de España contra Marruecos fue nefasto. No podemos comparar, por ejemplo, el partido de Portugal que el de España. Es distinto. El partido de Portugal, que es el mismo fracaso. Bueno, no es el mismo. Cae en cuartos.
Pero
Portugal cae en cuartos. España cae en octavos.
Juanma, por mucho que repitamos lo de fracaso, ya sabemos que es un fracaso. Pero yo, pese a todo, sigo pensando que era mejor seguir con Luis Enrique después de ese fracaso que prescindir de él. Porque creo que el trabajo que estaba haciendo era bastante bueno.
No seas nostálgico, hombre. No seas nostálgico, que no pasa nada.
No, lo voy a recuperar, no pasa nada.
Tú, mira, por ejemplo, Inglaterra ha caído en cuartos.
Sí.
Pero es que todo el mundo tiene que estar orgulloso de Inglaterra en su país.
Bueno,
o sea, que es una... Sí.
Inglaterra tenía bastante mejor equipo que España.
Bueno,
pero
ha caído en cuartos como ha caído con Francia.
Correcto.
Claro,
ha hecho mejor Mundial que España. Joder,
entonces,
hombre,
claro.
Esa teoría que yo la firmo, entonces lo que me estáis diciendo es que importa el juego. ¿Eh?
Hombre,
importa
claro que importa.
Claro. Porque cuando hablamos del Madrid y del Barça y tal, no importa
sí,
tanto.
Sí importa.
No, yo no hablo de ti, Juanma, en concreto, pero quiero decir, yo estoy de acuerdo que quiero caer como Inglaterra y no como España. Pero eso vale para todos y para todos los equipos, y no me digáis que no, a lo que importa el resultado, me da igual cómo juega, yo quiero que España esté en las semis,
pero
como
si
está Marruecos.
Messi, pero vamos a ver, Dani.
O una cosa o la otra, Manolo.
No ha jugado ni bien ni ha conseguido resultados.
Totalmente.
Dani,
ni
la otra. Si es que son las dos cosas.
Y en la Eurocopa, Manolo, y en la Eurocopa jugó bien.
Y dale con la Eurocopa. Y en el año 66 con Villalonga y siguió.
No, en la Eurocopa
jugó bien
el último día. Para mí no fue una Eurocopa muy
brillante. No, perdón, en la Eurocopa hizo 3 partidos lamentables en la previa.
Yo de verdad
y 3 grandes partidos.
No recuerdo un papel inolvidable.
Llegamos a semifinales con un equipo.
Sí, acabo de decírtelo. Mónica, es que estás de verdad. He dicho, salvo el último.
Francia en la Nation League tampoco.
Muy bien, Mónica.
Estaba hablando de
la Eurocopa. Al final de la Nation tampoco jugó bien España.
Que estoy hablando de la Eurocopa.
No, es que hay que hablar de todo. O sea, no solo de lo que nos interesa.
Por eso siguió.
Mónica,
¿cuánto va a durar esto? No pasaba nada.
¿Cuánto va a durar
España,
esto?
España va a jugar la final esta, la fase final de la Nations, porque
está
la ha clasificado un seleccionador que no va a poder dirigir al equipo. A mí eso tampoco me parece justo, de verdad lo digo.
Bueno, vale,
pero bueno, oye,
Mónica,
por favor.
Entonces,
claro que sí, Mónica.
Si tú clasificas a tu equipo para la Champions y a los 2 meses de la siguiente temporada van muy malas cosas, no puedes echar al entrenador, porque como ha sido el que ha clasificado a ese equipo a la Champions, hasta que se termine
creo
la Champions.
Creo que no tiene nada que ver. El ejemplo, la Champions es una competición que dura 7 meses. La Nations League no.
Sí, pero ¿dentro de cuánto?
Bueno, pues también.
¿Dentro de cuánto es la Nations League, Mónica?
¿Es
la semana que viene? ¿Es la semana que viene o es dentro de 6 meses?
Para esos 2 partidos.
No, es dentro de 6 meses cuando la federación quería que estuviera Luis Enrique.
Pero entonces había que mantenerle porque le clasificó. Ese es el baremo, ¿no?
Dime, Mónica, dime.
Nada. Que a mí no me ha convencido. Tu pregunta era si nos había convencido. Pues yo sigo igual que ayer. Pues no me ha convencido.
Vale.
Yo solamente quiero volver a decir una cosa. Cuando jugó bien y perdió, siguió. Es que ahora ha jugado mal y ha perdido. Son las dos cosas.
Vale. Mónica, gracias. Un beso. Hasta luego.
Otro.
Adiós. Hasta luego. Miguelito, gracias, ¿eh?
Está Mónica para besos.
Miguelito, tú ahora ya nada, ¿no?
¿Cómo que nada? Bueno, unos días, pero la liga vuelve a la final de mes.
¿Cómo que unos días? Y... que el programa sigue, ¿eh?
Claro, por eso no lo digo deportivamente.
Por cierto, el debut es...
25 de marzo.
Posiblemente en Andalucía.
No hay estadio todavía.
Posiblemente Andalucía.
Contra Noruega.
Pero hombre, pero se jugará en algún estadio,
¿no? Una cosa, Sorlot. Pues de aquí al 25 de marzo tenemos tiempo a jugar en un buen césped, que es una cosa ya que España debería plantearse en...
La información que tengo es que va a ser en un estadio de Andalucía.
Muy bien.
De los muchos que hay en Andalucía.
La Federación Castellana
y bueno, no vamos a construir ninguno, ¿no?
No, vale.
Pero bueno. El Elche, que celebra el centenario, lo había pedido. La Federación Castellano-Leonesa, que celebra el centenario, pero se va a Andalucía.
Gracias, Miguel. Hasta luego.
Chao.
Vámonos con lo que viene mañana, que son...
¿A dónde nos vamos?
A Doha, a Qatar.
Ah, claro, vale.
A Doha, Qatar.
Yo de aquí no me he movido.
Con los supervivientes.
En Lusail se juega la primera semifinal entre Argentina y Croacia, partidazo, es a las 8 de la tarde, hora española. En tiempo de juego lo vamos a vivir. Ya está Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, un poco sorprendido y es una pena, ¿no?, que el periodismo busque un problema donde no lo hay. Ahora resulta que la separación entre Luis Enrique y Rubiales debía tener de fondo una cosa muy grave, un asunto feo, negro, cuando no ha sido así. Y veo que siguen empeñados en buscar que ha habido un problema. Yo no lo entiendo.
Eso va para ti, David. O sea que...
No, para mí no, Antonio.
No, no, eso va para todos aquellos que piensan que ha habido algo que no se cuenta. No ha habido nada. Yo te lo dije anoche, Juan, David, en el partidazo.
Mónica.
Dije que no iban a rajar ninguno de nadie, que no se le echaba por el Twitch, que no iba a seguir la última renovación que le ofreció la Federación, creo que fue en 2021, hace más de un año, y no es ahora porque no haya ganado, no haya perdido. Te quiero decir que han creado... Es una separación amistosa, por mucho que le duela a quienes no querían una separación amistosa.
Vale. Tenemos ya a Fabián Godoy, DirecTV. Hola, Fabián, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma.
Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Fabián, noto que hay enfado de afición argentina y de medios argentinos con parte de la prensa española que criticó el otro día el feo partido, el feo final, digamos, entre Holanda y Argentina en cuartos de final. ¿Es así? ¿Hay un poco de mal rollo? Sí ¿no?
Sí. Hay una sorpresa de por qué ha sido tan castigada la reacción o el comportamiento o lo que ocurrió en el final sobre Países Bajos, el haber involucrado también la figura del árbitro, de lo que pasó con Mateo Laoz y demás. Quizás no se entienda por qué haya generado lo que generó en alguna parte del periodismo español todo lo que pasó. Yo lo contaba ayer, Juanma, me parece que hay que buscar un equilibrio, hay que encontrar una manera de entender algunas cosas y de otra manera también de condenarlas, de señalarlas. A mí no me gustó lo que pasó, pero esto lo dice simplemente un comunicador, yo no soy el dueño de la verdad, pero sí, a tu pregunta te respondo que sí.
Sí, y la explicación es que está Messi de por medio y que, claro, hay parte de la prensa española que no va a tragar con Messi nunca.
Entendible 100% lo que piensa el pueblo argentino.
Claro,
pero
de todas formas lo que habría que decir es que yo mi percepción es que la mayoría de los españoles van con Argentina.
Bueno, yo también lo creo, ¿eh?
Yo creo, bueno, yo lo, sí. Te lo digo en
no
serio.
No sé en qué país.
Yo de mi entorno, la mayoría con Argentina.
Sí, a mí mucha gente me ha dicho que quiere que gane Messi el Mundial, sí. Que le falta, no, y que quiere ganar Argentina, ¿eh?
Porque la mayoría de madridistas...
Los madridistas van con Croacia. A ver, eso tenlo claro.
A ver, Fabián, ¿qué dices?
Lo que digo es que, como pasa en cualquier país, y sobre todo en países que son tan apasionados por el fútbol, hay una parte del periodismo que también aprovecha determinadas situaciones.
Claro.
A ver, lejos de ser corporativista, cada uno sabrá qué manera de periodismo tiene ganas de hacer, y también hay que saber dónde está la vara moral de cada uno para poder juzgar comportamientos ajenos. Yo creo que Argentina, desde la llegada de Pekerman como entrenador, y hoy muchos discípulos de José Pekerman en el cuerpo técnico, por caso el propio Scaloni, Aymar, Samuel, todos quienes trabajan hoy cerca de la selección argentina han sido siempre representantes de un comportamiento del fútbol argentino a nivel internacional intachable. Por supuesto que esto se transfiere a los futbolistas y se inculca a las divisiones inferiores. Ahora, entiendo que también que hay circunstancias en las cuales uno puede perder la cordura. Yo creo que hay que saber ganar, como también hay que saber perder. Me parece que hay que ser digno en la victoria y digno en la derrota. Y que también las provocaciones pueden generar determinadas situaciones. Ahora, que después el periodismo mezcle la bandera, la patria y otras cosas, a mí me parece ridículo, y me parece está interesado de alguna parte, pero bueno, justo también además, sé cómo es el juego.
Yo tengo la sensación, Fabián, de que en este Mundial Argentina está muy a favor de obra, digo, todo lo que rodea a la selección, vosotros, la afición, el país, el ambiente allí en Doha, está todo muy a favor del equipo, y como que había que buscar un enemigo externo, y primero fueron los holandeses, ahora que si la prensa española y tal, están como tratando de buscar un enemigo para motivarse más, no sé, esa es la sensación que tengo.
Vos fijate, Juanma, que el propio entrenador croata hoy habló sobre el comportamiento de Messi en el campo. Dijo, Messi no corre mucho, y si vos cortás la declaración, tenés inclusive hasta combustible para poder arengar al vestuario.
Sí.
Ahora, si vos la lees completa, dice, no corre mucho, pues está bien posicionado, cuando recibe, es el mejor jugador de los últimos 10 años, hay que evitar que lo haga. Yo creo que también tiene mucho que ver...
De los últimos 10 es poco, ¿eh? Pues Messi se puede mosquear, ¿eh? Sí.
Ahora, después está... ¿cómo vos lo puedas utilizar dentro del vestuario? ¿Y cómo pueda pasar también en el comportamiento? A ver, Juan, ¿has sido testigo de la cantidad de público que hay vez que Argentina juega en Doha?
Sí.
Creo que es el partido donde más atmósfera y ambiente
sin
hay.
Sin duda.
Esto es indisimulable, junto con Marruecos.
Sí.
Ahora... creer que esto es algo que te pueda dar una situación de licencia para determinadas cosas, a mí no me parece. Yo creo que a veces nos dejamos llevar por la ola y creo que nosotros estamos para señalar lo bueno y lo malo, aunque sea muy antipático en mi país decir que lo del otro día estuvo mal. Yo lo voy a decir, porque me parece que es lógico que uno revise el comportamiento. Como estuvo mal también la provocación de los jugadores de
países bajos. Sin duda, por supuesto.
Que no corresponde tampoco, porque acá se está haciendo una disputa entre Europa y Sudamérica. Me parece una tontería, nos necesitamos. Siempre hemos tenido una relación en el fútbol, ni hablemos. De las épocas en las que hubo futbolistas argentinos que representaron equipos europeos como Di Stéfano, y en la época que los europeos han venido a buscar el talento a Sudamérica. Entonces me parece una tontería mezclar... banderas, continente, me parece una la verdad no
muy bien
me
hablado.
Parece que hay que hablar de cosas que sean más constructivas.
Muy bien hablado. Antoñito, ¿qué novedades tiene Argentina para el partido de mañana?
Bueno, tiene que se pierden dos futbolistas, Montiel y Acuña, la semifinal por sanción, que ha recuperado, lo ha confirmado el propio Scaloni hoy en la rueda de prensa previa, recupera a Di María y a De Paul, que estaban ahí entre algodones, y ojo porque a colación de lo que bien explica Fabi, hoy no ha querido esperar mucho el seleccionador Lionel Scaloni para salir al paso de toda esa polémica y que desató el Argentina-Holanda.
El partido del otro día se jugó como se tenía que jugar, tanto del lado de Holanda como del lado de Argentina. El fútbol es esto, y creo que tenemos que sacar un poco ese tabú de que nosotros somos esto. Nosotros sabemos perder y sabemos ganar. Perdimos con Arabia el primer partido y nos fuimos calladitos al hotel a seguir preparando lo que venía. No, yo no compro esa de que no sabemos ganar, eso tenemos que sacarlo, desterrarlo, porque un poco de orgullo tenemos que tener.
Bueno, pues está muy bien, Scaloni. Fabián, ¿cómo lo ves lo de mañana? ¿Optimismo?
Sí. Yo creo que Argentina es superior. Lo que sucede es que Croacia tiene una manera de jugar muy interesante. No va a ser las vigilancias individuales de Países Bajos. Va a ser un equipo más de disputa de control de pelota. Creo que tiene un Luka Modric extraordinario. Dos compañeros de Luka Modric en el centro del campo que juegan a un nivel extraordinario también. Un lateral derecho muy profundo y un arquero que está en estado de gracia. Marcando esto, creo que Argentina tiene los argumentos. Veo poco probable. Yo creo que Antonito... da en la tecla, poco probable que puedan jugar juntos Di María y De Paul, porque en definitiva ninguno de los dos está 100% en lo físico, y quizás Di María sea sea parte de alguna refundación de plan de partido para alguna instancia del juego, y veo como alternativa más viable que pueda jugar Paredes en el centro del campo como medio centro, justamente para liberar a Enzo Fernández. Pero soy optimista, Juanma, creo que es un partido que Argentina puede ganar. Va a sufrir porque el rival es importante, pero creo que está en condiciones de poder hacerlo.
Penúltimo paso. Gracias, Fabián. Un abrazo.
Abrazo. Buenas noches. Chau.
Ahora les contamos Croacia. Esperen, 20 segundos.
Winamax te ofrece el avance del resto del programa. Hasta la 1:30, el partidazo con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Antoñito estaba pendiente de Argentina, con toda la locura que eso conlleva, y está Dobarro pendiente de Croacia. Germán.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Están los pobres croatas, que debe haber muy poquitos por la ciudad ahí con la camiseta, claro, engullidos por los argentinos, ¿no?
Sí, hombre, hay un millar de seguidores croatas y argentinos en todas las esquinas, te encuentras a 250.000. Pero ojo con Croacia, lo vengo diciendo estos días. Están a tope, están motivados, están con ganas, están ilusionados, no tienen bajas, ni sanciones, ni lesiones, va a jugar el equipo titular, se han entrenado esta tarde, va a jugar Blasic por Pasilic inicialmente, y hoy se le preguntó al seleccionador croata por lo que comentabais, todo lo que había sucedido en el Holanda-Argentina, que si juego sucio, que si encontronazos, que si bronca. Y Dalis dijo, oye tío, yo confío en que esas conductas que no tienen que ver con el fútbol no se vuelvan a dar mañana. Escúchale.
Las emociones están a flor de piel en estos partidos y cada uno reacciona a su manera. El encuentro entre Argentina y Países Bajos del pasado viernes tuvo conductas que nada tienen que ver con el deporte. Yo lo que espero es que mañana no se repitan, pero no hay rencores con el pasado.
Bueno, pues seguro que... Vamos, no creo que haya un partido tan caliente como el del otro día. Imposible.
No tiene pinta. Bueno, hay un antecedente. Se enfrentaron en 2018. Ganó 3-0 Croacia. Argentina. Es cierto que era fase de grupos, distintos equipos, sí. Que era otra historia, pero insisto, estos tíos vienen de ser finalistas en el anterior Mundial y están muy bien. Contra Brasil los dábamos por muertos, marcaron en el 117 y ojo con el hueso que se avecina, ¿eh? Ojo con Croacia.
¿Alguien de los miembros de esta noche del partidazo cree que pasa a Croacia?
Yo es que sigo pensando que Argentina es muy justito y que yo pensé que no llegarían a estas alturas, pero si me vuelves a preguntar quién crees que es favorito, yo creo que es Croacia, es que es mejor equipo, es que para mí Argentina es Messi y prácticamente nada más.
Yo lo veo 50-50.
Sí, es que es muy igualado.
Lo veo súper igualado.
Yo también la veo igualada.
Súper.
Muy justito.
Hombre, una semifinal es igualada, pero yo creo que hay un factor diferencial
Messi.
En este
partido.
La otra no es.
Que es Messi. Es verdad que Modric también es un jugador excepcional, pero yo creo que Messi de por sí gana más partidos solo que Modric. Modric hace que los equipos jueguen mejor, que tengan más fútbol, que el equipo sea más talentoso, pero es que el otro es un mago que se saca el conejito de la chistera de repente. El otro día cuando le entrevistaba a Antonio Ruiz a Nahuel Molina, decía Nahuel Molina, no sé ni cómo me vio en el pase del primer gol. Como diciendo, joder, es que se ha inventado un pase que ni yo pude pensar que me la iba a poner ahí. Es que Messi tiene eso, que eso a veces te da para ganar partidos.
En eso tiene razón Manolo, pero yo os digo una cosa. Para mí, tiene mejores futbolistas Croacia que Argentina.
Totalmente. Todos menos
tú
uno.
Puedes decir, joder, puedes decir eso? Pero es que tú empiezas a analizar el equipo. Kovacic, Modric, Brozovic, los laterales, Guardiol, los centrales, el portero, es que para mí es mejor.
Pero arriba yo creo que tiene mejores jugadores Argentina, ¿eh?
Sí, yo también.
Creo que
sí, arriba, Lautaro y Julián Álvarez son mejores.
Lautaro, sí, Julián Álvarez, Di María, claro. Messi, yo creo que tiene más
veneno
arriba.
Pero de mediocampo para atrás es mejor
sí,
Croacia.
Bueno, el centro del campo tiene más
por eso
talento.
Por eso está tan igualado, porque al final ellos tienen más arriba y los otros tienen más atrás. Antoñito, Dobarro, que disfrutéis mañana del partido.
Te iba a decir, Juanma, sí, si me permite solo, que tiene otro arma diferencial Argentina que no está sobre el terreno de juego, pero que son los 50.000 seguidores que mañana va a haber
en
los aires argentinos.
El portero,
50.000 seguidores
somos
de Argentina
muy
por 1.500 o 2.000 que va a haber de Croacia.
Uno de los jugadores más agradables que ha dado este Mundial.
Gente son muy del Dibu, Antoñito.
No merece la pena, de verdad. Si él queda retratado. Cuando alguien se comporta así, yo soy...
Que no fue para tanto. Todos están rencorosos.
Te está provocando, Antoñito.
Yo le perdono.
Te está provocando.
Te insultó, Antoñito.
Fíjate si no fue para tanto. Vamos para allí. Fíjate si no fue para tanto que yo no reparé en el momento en que...
Además, tú estas cosas no las sueles tener en cuenta, normalmente, ¿no?
Yo me he vuelto casi como el Dalai Lama.
Estaban aquí haciendo quinielas, fíjate si son perros y malos, de si Luis Enrique es el entrenador del Atleti la próxima temporada, ¿Cuál sería tu papel respecto a Luis Enrique?
De arranque, ¿eh?
De arranque.
Respeto total.
Y después, ¿cómo reaccionarías ante las inminentes cornadas que te iba a meter Luis Enrique cada vez que preguntaras en la rueda de prensa?
Primero, tenéis un error de estáis errados con H y sin H. No, estáis errados con H y sin H. Yo a Luis Enrique lo he respetado siempre y lo sigo respetando como entrenador. Perfecto. Y no creo que me pegue ninguna cornada.
Cuando las preguntas son inteligentes como las que hace Antoñito Ruiz, no hay cornada.
No hay cornada.
Exacto, no, claro. Y vosotros sois Pulitzer, yo tengo la suerte. Vosotros sois premio Pulitzer y yo.
Antoñito, te voy a describir lo que he hecho hoy. He llegado, me he comprado patatas, huevos y cebolla. Me he hecho una tortilla de patatas.
No,
una tortilla de patatas.
Por favor.
He picado un choricito. No, y he abierto una botella de vino. Me he acordado de ti, Antoñito, de verdad. No pues, sabes.
Juanma, te voy a contar una cosa que te va a sorprender. Hoy hemos en el IBC, ¿sí? Además me ha sorprendido por Antonio.
Tengo mala suerte.
Hemos tenido en el IBC jamón, lomo,
¿sí?
Chorizo.
Ah, es verdad que he visto la foto, que lo ha llevado tu primo. Sí, sí.
Mojama, no digas que lo ha llevado, que lo meten en la cárcel. Mojama y morcilla.
Morcilla.
Y bueno, cecina, pues te voy a decir una cosa. Y cecina. No, mojama era, no era cecina.
La mojama muy seca.
No, o sea, no, con aceite, muy rico. Y por cierto, te voy a decir una cosa. Antonio Ruiz no lo ha probado porque le ha atacado un
mala
virus,
suerte.
¿Cómo será el virus? Ostras. Que el hombre tiene unos problemas.
¿Qué me dices, Antonio?
No, que es vegano.
¿Qué te pasa, Antonio?
No, ayer estaba mediodía malo y hoy sigo un poco flojo, pero no.
¿Sí? Pues oye, mucho ánimo, Antonio.
¿Cómo estará de flojo para no tocar?
Ya estoy bien.
Ya
estoy muy bien.
¿No llegas al partido mañana?
Si luego se ha comido una pizza.
Sí, sí, llego. Hoy me he tomado a cenar una pizza.
Vas, aunque sea con un dodotis de vamos.
Sí, vamos, yo no tengo ningún problema.
A por Dibu, Antoñito, a por Dibu mañana.
Mañana que me sale Dibu, ¿eh?
Sí.
¿Y qué decís, bobo?
Sí, por ahí.
Un abrazo, Antoñito.
Un abrazo, chao.
Gracias, Germán.
Abrazo.
Hasta luego. Antes de cerrar este bloque de partidazo y el Mundial, lo del miércoles, el Francia-Marruecos. Oliva está con Francia. Hola, Oliva. ¿Qué tal? Muy buenas.
Por aquí estoy, Juanma. Buenas noches.
Y Hugo Ballester está con Marruecos. Hola, Hugo. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Bueno, en Marruecos hay varios que están ahí si juegan o no juegan. Hay varias dudas. Oliva, ¿Francia está perfectamente?
Sí, bueno, hoy no hemos visto a Tchouaméni y a Upamecano. No han saltado a calentar a las instalaciones de Al-Shabaab. Parece que es por precaución, por lo que comenta la Federación Francesa, que andan con alguna sobrecarga. En el caso de Tchouaméni, el centrocampista del Real Madrid, que fue protagonista en el partido de Inglaterra, hizo el primer gol, hizo un muy buen partido. Parece que son unas molestias musculares sin más. Y en el caso de Upamecano, nos hablaban de dolor de garganta y por precaución no ha saltado a calentar a, ni tan siquiera a entrenar un rato con el resto de compañeros. Luego, es verdad que también hemos visto a Mbappé, a Dembélé, a Varane y a Teo entrarse un poco al margen, pero han saltado al césped, lo han hecho con zapatilla, no con bota de fútbol, y a partir de ahí Francia cuenta con que todos van a estar y que Deschamps va a tirar del bloque habitual que viene jugando prácticamente todos los partidos importantes, salvo el de la tercera jornada de la fase de grupo. La alineación que todo el mundo ya se conoce de memoria en Francia, si recupera, como todo indica, tanto a Tchouaméni como a Upamecano, que esta tarde sí han sido la noticia porque no se han entrenado.
Y luego está Marruecos. ¿Puede ser que vayan llegando más marroquíes todavía a Doha?
¿Hay más marroquíes o argentinos? Sí.
¿Queda alguno en Marruecos o están todos allí?
Sí.
Yo creo que están todos.
Sospechábamos en los últimos días, la presencia de aficionados marroquíes va a seguir incrementándose por las calles de Qatar. De hecho, te cuento, Juanma, Marruecos prepara más de 30 vuelos especiales confirmados, Casablanca-Doha, para presenciar la semifinal del miércoles. Se dice que serán en torno a 10.000 aficionados más de los que ya están por aquí, que insisto, en el último partido, por ejemplo, había más de 30.000 en las gradas, así que lo que hablábamos del porcentaje el otro día será 90-10, camisetas rojas contra las azules de Francia en el Al Bayt Stadium. Y en segundo lugar, lo que decías en lo deportivo, la selección de regla que ha vuelto hoy al trabajo.
Hugo, sobre eso, me han contado que el emir de Qatar ha mandado un vuelo desde Doha a Casablanca. En ese vuelo creo que van más de 40 pilotos de Qatar Airways para traerse todos los vuelos charter, y que el emir de Qatar ha comprado 15.000 entradas para regalárselo a los marroquíes. Ya lo hizo en el partido de España y ahora, ya te digo, ha puesto prácticamente a bastante gente de su flota de Qatar Airways a disposición del gobierno marroquí para que vengan los marroquíes a ese partido.
Vaya gracia le va a hacer a Mbappé. Y como decimos de lo deportivo, tres de los cuatro titulares siguen al margen. Vamos a ver si al menos su capitán Saiz puede llegar al choque, porque evidentemente hoy han vuelto al trabajo, siguen con los mismos problemas y hay 24 horas menos para preparar el partidazo de esta semifinal con Marruecos con Francia.
Perfecto.
Oye, un detalle más, Juanma. Viene Macron, ¿eh? Me lo preguntabas el otro día. ¿Tú crees que Macron irá al partido del miércoles?
Te pregunté yo eso el otro día.
Sí, el otro día me lo preguntaste. En la última cena.
En la última cena.
¿Sí? El día que te pegaron el rejonazo.
Esa es la que soltaba frase.
Cuando dicen que Qatar es un país muy seguro, brutal. Quiero decir que es mentira. Yo fui atracado ayer. Atracado a punta de datáfono, como hacía, bueno, en mi vida me habían pegado el atraco que me pegaron.
Y no valía la pena.
Y lo digo muy en serio, ¿eh?
Pero no puedes decir que
yo he comido, no lo voy a decir. He comido en restaurantes muy buenos, muy caros, y entiendo que cuando uno va subiendo el nivel, pues tiene que pagarlo. Lo de ayer fue un atraco. Fíjate cómo sería para que yo saliera dando gritos del restaurante.
¿Pero por el precio o por la calidad?
Por el precio y por la mierda que comí.
¿Qué comisteis? ¿Qué comisteis y cuándo pagasteis?
Sí. ¿Qué pediste? ¿Qué
comisteis? No me ha quedado claro.
Sí, pues no pedí yo, pero lo típico, sushi y estas cosas de...
Muy típico catarí.
Muy típico catarí.
Y estas cosas.
Nosotros por la
comida local, ¿no? Tú me has entendido, ¿no?
Perfectamente, perfectamente.
Pues, sushi y estas cosas de...
Sí. ¿Y pagaste con tarjeta o con móvil? Porque si estás cabreado para que te identifique la cara al móvil ya... Sufre.
Nosotros por la noche, Juanma, fuimos a un catarí que comimos de verdad, cordero, arroz, de verdad, eso, y baratito, claro. Como le gusta al team leader.
Bueno, ¿y a cuánto salió la broma?
La broma se puede decir.
Yo acepto pagar mucho. Lo que no acepto es que pagues muchísimo y que se hayan reído de ti a la cara.
Estoy contigo.
Se rieron de mí.
Bueno, es que sabéis que hay aquí una ley no escrita. Que siempre hay que clavársela a un tonto y bueno...
Pues digo una cosa, no es coña, estuve mosqueado, igual me duró 7-8 horas el mosqueo, ¿eh?
Yo he estado viendo hoy la tele, Juanma, yo he estado viendo hoy la tele...
¿Estabas?
No, yo es que he estado viendo hoy la tele y hay aquí un programa que se llama Innocent,
Pero tú pediste sobre carta, tú viste los precios. Para que sepáis de qué nivel es el atraco,
aparecían.
Me trajeron la carta de vinos. Y digo, bueno, yo viendo la carta de vinos, más o menos sé cómo está el restaurante de precio.
Correcto.
Marqués de Cáceres, un vino que en España bien, puede costar entre 15, 20 euros en tienda, ponte que te cueste 25 en un restaurante, 25. Estaba al cambio a 220 euros.
Dios. ¿Y lo pediste?
No, por supuesto, pero bueno, ¿te crees que soy gilipollas? Hombre. A 220 euros una botella de Marqués de Cáceres en Doha.
Diez veces más.
Solo voy a decir una parte de la cuenta. Tres cervezas. Dos cortados. Tres cervezas.
45 pavos.
Dos cortados.
Más de 45.
Tres cervezas, dos cortados y un botellín de agua, botellín pequeño de agua.
60 pavos.
No, más.
90 euros.
¡No!
Sí,
para allá.
Como en Ibiza.
¿Fuiste solo?
No.
Si hubiera sido solo, te hubiera gustado la mitad.
Pero atraco de los que...
Juanma, lo que nos costó a nosotros seis cenar ayer.
Solo recuerdo uno mayor, que fue uno cuando organizó de la Morena una comida.
Sí. Parrón.
También, ¿no? fue más gordo. Pero este, te digo una cosa, que fue tremendo. Bueno, gracias, compañeros. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Por invitarnos. Ánimo.
Esto lo supera.
Después de lo de ayer, eso sí que es un problema.
Juanma, dale ánimos a todos de mi parte, ¿vale?
¿A todos? ¿Por qué?
Sí, hombre, a David, a Senabre y a Luis García, dale muchos ánimos
si estamos de mi parte. Bueno,
qué contento está Manolo.
De verdad.
Qué etapa más feliz en su vida.
Ya vendrá. No,
y esperemos subir.
Vamos a ver cuánto dura.
Ya
echarás de menos.
A ver.
Ya vendrás, Manolo. Ya vendrás.
Vamos a ver, Manolo, como fiche Luis Enrique por el Atleti.
Bueno.
Y como suba a un tal Manuel Amago.
Escúchame, seguirá siendo lo que pesa toda mi vida de él.
Un gran entrenador y un borde. ¿Y si sube a tu...?
¿Pero qué tendrá?
¿Es un gran entrenador?
Oye, perdona, ¿no habrás oído a mí jamás? No.
Opa, entonces, ya está reculando, por si acaso.
No lo había pensado, esta posibilidad. Ahí lo tienes 500 veces que lo digo.
Y con pantalón verde jugaréis.
Y un borde. que ha jugado muy mal en el Mundial.
Pero no es mal tío, no es mal tío.
¿Quién te ha visto y quién te ve?
No es mal tío.
Yo le conocía en el Madrid.
Aparcar el rencor.
Yo le conocía en el Madrid cuando era jugador del Madrid.
No tengo aquí la música de...
Cuando era jugador del Madrid, y te puedo decir que él dejó muchos y grandes amigos entre la prensa de Madrid y en el vestuario del Madrid.
Un hombre ejemplo.
Dejó muchísimo.
Gracias, compañeros, un abrazo.
Adiós.
Mensaje de Gemma y el kilómetro.
Pues como cada noche es momento de entrar en Winamax, abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para las semifinales. Me he fijado en las dos. En el Argentina-Croacia de mañana veo que una victoria argentina se paga casi 2-1 en Winamax. Tienes una cuota de 1,85 esperándote. Y en el Francia-Marruecos veo ahí que un resultado exacto de 1-0, por ejemplo, a favor de Francia, tiene una cuota de 5,10-1. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En este Mundial, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Mañana martes, Winamax te ofrecerá el avance del resto del partidazo de COPE. Mundo Maldini con Julio Maldonado Maldini.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Versión, recuperada versión mini del kilómetro.
10 kilómetros. No, 100 metros.
Una carrera de 100 metros.
110 vallas.
Vale. Chemita Martínez, hola Chema, ¿qué tal?
Buenas noches, amigos, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bueno, pues a nivel físico ya me encuentro bastante mejor.
Ya te veo corriendo.
Con molestias, ¿eh? O sea que estoy un poco cansado y llevo 2 meses con molestias, pero ya puedo salir a correr y eso es maravilloso. Poco a poco tengo que tener paciencia, todavía sigo corriendo con molestias, sigo abusando del frío todos los días para intentar recuperarme, pero por lo menos corro y eso, lo cierto es que ya cuando corro estoy como más saciado y me encuentro ya dispuesto para hacer cualquier otra cosa. Siguiendo el Mundial, viéndos a todo el equipazo ahí de la COPE, siguiendo todo lo que está ocurriendo, disfrutando del liderato, que parece que se nos olvida, pero seguimos siendo líderes, eso es maravilloso, ¿eh?
Sí, es verdad. No lo hemos dicho mucho porque nos pilló un poco semana convulsa, pero este programa sigue siendo líder de audiencia de la radio a esta hora en España, gracias. Me gusta mucho una cosa que me pone aquí Joseba, de que tienes los datos de los futbolistas que más han corrido en este Mundial.
Que más han corrido en los partidos, lógicamente. Sí, o sea, que están entrenando. Curioso, ¿por dónde creéis que pueden ir los tiros? ¿Quiénes creéis que son los jugadores que más han corrido? Estamos hablando hasta cuartos de final.
Sobre todo centrocampistas. Es decir, o sea, jugadores que juegan en el círculo central. Sí. Son los que más corren.
Los croatas.
Porque la gente puede pensar que son los de banda, pero son centrocampistas. Y los marroquíes tienen que haber corrido mucho.
No, pues fíjate, yo creo que los croatas.
Joseba bastante bien encaminado. Tenemos al número uno es Brozovic, que ha corrido en el partido de Croacia-Japón casi 17 kilómetros.
¡Ostras!
Casi 17 kilómetros. Y este centrocampista se la lleva porque también ocupa la tercera plaza y también tiene por ahí, creo que es la séptima. O sea que ha sido el centrocampista más completo y no ha parado. Luego tenemos el número 2, muy curiosamente, a Pedri. Pedri, que se ha marcado 14,3 kilómetros en el partido España-Marruecos.
Claro, con
prórroga. O sea, no ha sido el marroquí que corrió, así estaba Luis Enrique contento con él. Yo creo que se sorprendió que corriera tantos kilómetros. Brozovic, que es el que lo... Hay otro croata también, Barisic, que también se ha marcado 13 kilómetros 600, lejos de casi los 17. Luego tenemos a un japonés en quinto lugar, Takehiro, 13,600. O sea, ya estamos hablando de un kilometraje importante. El sexto, Guardiol, 13,5, que también es otro croata. O sea, al final los croatas son los que están llevando.
Además, sí.
Y tenemos a Rodri en el puesto número 8. O sea, que aún en esa posición de central, el tío ha corrido bastante con 13 kilómetros 300. Y ya, bueno, en noveno ha estado el Kimmich, que se marcó 13,1. Y el décimo, otro japonés en el Japón-Croacia, Tomiyasu, con 13 kilómetros. O sea que
la gente no puede trasladar estos datos, estas medidas, a un runner normal. Porque estos son sprints, son cambios de ritmo muy brutales, son giros, constantes. Son arrancadas, son frenadas, y luego es muchas veces correr cuando tú no quieres correr. Es decir, o sea, cuando ya estás hecho polvo, todavía tienes que te exigen para que corras mucho más. Es que es muy difícil, ¿eh?
Pero en cualquier caso, lo que estamos hablando de cómo está cambiando el fútbol, que ahora es mucho más físico, y ya las distancias que recorren, si antes yo creo entre 8 o 10 kilómetros, 10 kilómetros era lo que solía recorrer un centrocampista, vemos cómo ha cambiado absolutamente todo. Y para que veáis, también esto tiene trampa, los casi 17 kilómetros que se marcó Eche Borosovic fue con prórroga, pero sin prórroga. Estamos hablando de 13 kilómetros, casi 14, que no está nada mal, 90 minutos, aunque esté parado y corriendo, pero ya estamos hablando de una cifra no, nada desdeñable, casi 14 kilómetros en un partido de fútbol. Yo creo que también hay que darle al fútbol su justa medida, y que es un deporte en los últimos tiempos mucho más físico, donde el estar en forma y el ser capaz de correr pues ha cambiado absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, para... Es un deporte diferente, tiene esas paradas, como decías, Juanma, pero que al final hay que correr y hay que hacer esos kilómetros.
Recuerdo que cuando se empezaron a dar los datos, en el Madrid, tú veías Roberto Carlos, 11 kilómetros, el otro tal. Llegabas a Ronaldo el Gordito, 4,5, claro, 5 kilómetros.
Claro, claro.
Corría la mitad de los demás, claro, la mitad.
Claro.
Y él decía, yo estoy aquí solo para cuando me vayas a llamar y meterlas.
¿Quieres decir algo, Joseba, con Chema?
No, si ya casi la dejamos para la semana que viene. Que
sí, pero bueno, vamos a decir que ha habido las grandes maratones, que ha habido Valencia, y que hubo un récord de España de Marta Galimani, que un récord de Ana Isabel Alonso, que llevaba 27 años, que lo batió 2:26. Y también una anécdota que ha habido en la maratón de Málaga, que yo creo lo noticiable es que ha ganado en la media maratón, ha ganado una mujer. Yo creo que es la primera vez que ocurre que la prueba de la media maratón la gana una mujer y el segundo entra un hombre, una cosa curiosa. Y también en el europeo de cross, que ya si queréis la semana que viene contamos más, una atleta inglesa, Fitzgerald, una sub-20 que se niega por el cambio climático a viajar en avión y se marcó más de 20 horas de viaje, quedó cuarta, ganó la española
María Forero.
Y bueno, anécdotas así un poquito de que han pasado, vale, esta semana, han pasado más cosas, pero ya la semana que viene contamos mucho más.
Hablamos, gracias Chema, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego.
Muy buenas noches, partidazo de COPE. Llegó el momento de la verdad. Tras otros dos días de descanso, por fin estamos a tan solo unas horas de las semifinales del Mundial de Qatar. Arrancan mañana a las 8 y la primera en jugarse será Argentina-Croacia. Leo Messi contra Luka Modric, dos líderes en sus selecciones que pueden estar ante su último Mundial. Por eso el partido de mañana para ellos tiene un significado aún más especial. Vamos a ver si tenemos más sorpresas o no en este Mundial, porque seguro que va a tener emoción hasta el final, tal y como se ha dado cada eliminatoria. Y para aumentar esa emoción, yo te aconsejo que vivas cada partido que nos queda con el combi partido de Betfair, porque si apuestas con el combi partido puedes combinar hasta 25 variables en la apuesta de un mismo partido y siempre con mayores cuotas. Vamos a entrar en Betfair.es, en el combi partido, y apostamos en esa primera semifinal Argentina-Croacia. Como es un mundial de sorpresas, me la voy a jugar en que se cuela Croacia en la final tras prórroga y penaltis, que marca Messi en cualquier momento, que se sacan menos de 7,5 corners y que además Otamendi ve tarjeta en el partido. Una apuesta de tan solo 5 euros se puede convertir en unas ganancias de 538. Esto es lo que te da el combi partido de Betfair, para que le añadas aún más emoción a cada partido. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego con la semifinal del Mundial entre Argentina y Croacia. Y a las 11:30 nos encontramos en la radio. Llega la noche, Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.